Recordemos lo que ha pasado en el mundo tal día como hoy, 29 de septiembre. Pues paramos el primer año en el año 2010, año en el que se celebró en este país, querido, llamado España, la última huelga general convocada por todas las plataformas sindicales, sin excepción. El motivo, la reforma laboral del gobierno de Rajoy. Y también aprovechamos para hablar de las... bajaron los salarios del sector público y también se congelaron las pensiones. Pero básicamente el motivo de la huelga general, el más importante de ello, era ir en contra de la reforma laboral que nos trajo los ERTE, que tanto bien nos han hecho en estos últimos años. 1986, se paralizó el proyecto del último embalse, presa hidráulica, que estaba proyectado dentro del Plan Hidrológico Nacional, el embalse de Lorenzo Pardo en Huesca, ante las reclamaciones de la ciudadanía porque iban a inundar un pueblo. Ahora que estamos viendo los embalses bajos, vean la cantidad de restos arqueológicos incluso que se han inundado para generar pantanos y embalses que garantizaran el suministro de agua a los regadíos españoles y al consumo humano. Año 1986, ahí se paró el Plan Hidrológico Nacional y hasta la fecha no se ha vuelto a hacer otro ni se han hecho inversiones públicas en la gestión del agua, que es un bien tan importante y tan escaso. Algunos dicen que no es escaso, yo pienso que sí es escaso, pero bueno, es difícil gestionarlo bien. Vámonos ahora al año 1975, año en el que el grupo terrorista Grapo, el antifascista primero de octubre, que había generado la primera muerte ese mismo día de hoy, el día 29 de septiembre del año 75. Primer asesinato a un policía que entonces se llamaba Policía Armada, Casimiro Sánchez, y ahí inició su andadura terrorista esta banda armada que causó en España, en la época de la transición democrática, el primer atentado con víctimas fue en el 75, 80 víctimas mortales. Año ahora 1964, año en el que se publica la primera tira cómica del dibujante y humorista Quino en Argentina, en la revista Primera Plana. Se trata del el nacimiento de un cómic bastante impactante en las últimas décadas. Se trata de Mafalda. Algunos son friki fan de Mafalda, yo conozco algunos. Año 1957, primer gran accidente nuclear en una central nuclear, como no, rusa, la central de Mayak, que produjo 470.000 afectados y más de 200 muertes. En gravedad es el tercer incidente nuclear en centrales. El primero, lógicamente, es el de Chernobyl, el segundo el de Fukushima, en años 1986 y 2011, respectivamente. Y el primer accidente nuclear importante fue en el año 1957. Tres accidentes importantes en la energía nuclear como fuente de energía positiva, no armamentística. Vámonos ahora al año 1936, donde la Junta Nacional de Defensa, o Junta de Defensa Nacional, llámenlo como quiera, los que estaban por allí gobernando el golpe de Estado, deciden nombrar jefe de Estado y generalísimo del ejército a don Francisco Franco. No era el máximo candidato, puesto que el golpe de Estado del 18 de julio lo habían dado varios generales, entre ellos Sanjurjo, Queipodellano, Mola, que alguno de ellos tenía pretensión de ser jefe de Estado, pero bueno, fue Francisco Franco el que al final, con unas artes que habría que estudiarlas, consiguió que fuera nombrado jefe de Estado y generalísimo del ejército, y después nos acompañó casi 40 años como dictador de este nuestro país. Vámonos ahora al año 1864, año en el que se establece la actual frontera entre dos países que parece que la hemos tenido toda la vida. Año 1864, repito, pues ese año se establece la frontera entre Portugal y España. ¿Qué creían ustedes? ¿Que era de toda la vida? Pues no, tiene escasamente 150 años. Vamos un poquito más para atrás. En el año 1833 se comienza el reinado de una de las Borbonas más que con un reinado más extenso. Se trata de Isabel II. También había que estudiar profundamente el reinado de esta Borbona. Y finalmente acabamos en el año 1821, donde se produce la entrada triunfal de Simón Bolívar, libertador de las Américas, en su pueblo natal, Caracas. 1821, hace 200 años, no hace mucho más, que España era un gran imperio. Qué pena. De lo que fuimos y lo que vamos a llegar a ser. Pues paramos aquí y conocemos qué nos espera en materia climatológica en el día de hoy de la mano de la EMET, y enseguida volvemos con el repaso a la actualidad.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y oeste, donde son probables las precipitaciones débiles. Tendremos temperaturas con pocos cambios, quedándose las máximas en 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 23 en La Laguna. El viento será de noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues vamos a darle cuenta de lo que pasa en este país, en el mundo y en esta comunidad autónoma. Y empezamos con la noticia que nos sorprendía, entre comillas, lo de sorprender, porque estaba Cataluña un poco paralizada, no había actividad parlamentaria, le veníamos diciendo en las últimas horas, pero ayer pues ya pegó un golpe en la mesa el señor Pere Aragonés y sustituyó, o destituyó, pues no ha sustituido todavía, destituyó a su vicepresidente de Junts per Cat, Jordi Puigneró. Este es el heredero de Puigdemont, para que lo posicionemos, ¿no? Un hombre triste con una gafa, parece siempre que está llorando. Pero bueno, dio un golpe de estado, digo yo. Sus predecesores sí, pero el que dio un golpe en la mesa fue el señor Aragonés. Y abre una crisis de gobierno que ya se venía anunciando, puesto que las posiciones de los dos partidos independentistas, Junts per Cat y RC, estaban cada vez cogiendo caminos diferentes. Tienen que ser los protagonistas del movimiento independentista, que es lo que les une. Piensen ustedes que RC y Junts per Cat son los herederos de RC, pero también de Convergencia y Unión. Junts per Cat es el nombre actual, pero era un gobierno, un partido político bastante conservador, por no decir muy conservador, en la época del señor Pujol. Y dice el señor Margall. Bueno, pues ya saben ustedes, estos son de derecha y RC de izquierda, con lo cual lo único que les une es el movimiento independentista. Una gran crisis que veremos a ver en qué desemboca. De momento hoy se reúne Junts per Cat para ver si sustituye al vicepresidente destituido, porque no ha roto las relaciones de RC y Junts per Cat. Simplemente ha dicho que ha perdido la confianza porque estaban preparándole una buena, yo le denominaría moción de censura, pero vamos, yo le llaman cuestión de confianza. Saben ustedes que los catalanes le ponen nombre a todo, como los ingleses, ¿no? Que le ponen nombres diferentes a las cosas para diferenciarse del resto. Es una moción de censura en todas las luces, todas las vistas. Y bueno, hoy toma la decisión Junts per Cat de qué hacer si rompe el gobierno de la Generalitat, y se plantean escenarios varios. El primero, y el que yo quizás apostara más, es que Salvador Illa vuelva a coger protagonismo, porque no protagonista o protagonismo, porque no olviden ustedes que fue el ganador de las elecciones, en las últimas elecciones en Cataluña, fue el que obtuvo más diputados, pero no podía conformar una mayoría. Eso sí, si se ponen de acuerdo con RC, sí. Pasa que ¿quién es el presidente? Salvador Illa. ¿Y Junts per Cat va a estar a favor de darle la presidencia a Illa? Bueno, lo que está claro es que Illa sale otra vez a la luz. Y el que estaba letargado vuelve a tomar protagonismo. Lógicamente, si Salvador Illa toma protagonismo, el que toma protagonismo es Pedro Sánchez. Porque Illa ya saben ustedes quién es, ¿no? ¿Otro escenario que se puede plantear? Pues que haya elecciones generales. Elecciones catalanas, coincidiendo con las municipales, antes de las municipales. ¿Se imaginan ustedes que de aquí a mayo se meta ahora a unas elecciones catalanas? No sé, ellos lo valorarán esta mañana. Y lo otro es que RC consiga acabar la legislatura con un gobierno en minoría, del que sabe mucho Coalición Canaria, aquí en Canaria, que lo hizo después de romper el acuerdo con Patricia Hernández en la anterior legislatura, ¿se acuerdan ustedes, no? Con 17 diputados. Bueno, pues esos son los tres escenarios que se pueden plantear si Junts per Cat decide romper el acuerdo de gobierno y no sustituir a Puigneró con otro nombre, Puig de algo, ¿no? Son, no olviden que Puigdemont, Puig de Noro, como quieran llamarse, son alta clase catalana, son herederos de la alta burguesía catalana y no son precisamente de izquierda. Y no son precisamente de los que miran por no dejar nadie atrás, ni las reivindicaciones sociales, no. Nos pueden engañar con que son independentistas, pero ese independentismo no es porque quieran el bien del pueblo catalán, sino porque a lo mejor va en consonancia con sus intereses económicos. Pero bueno, he dicho que no iba a dar mucha opinión, se la doy y ustedes después crean si digo la verdad, o por lo menos es lo que yo creo. Vamos un poquito para hacia adelante porque tenemos muchísimas cosas que comentarles en el día de hoy. Hacienda tiene dos problemas. El primero, que tiene que negociar el pacto de renta con el sector público. Ya adelantamos ayer que había alguna propuesta de acuerdo y a los sindicatos han dicho que no les parece suficiente el incremento del salario del sector público en un 8% durante 3 años, incluso rebajando la jornada laboral a 35 horas. Pero anuncian que no es suficiente, que como mínimo tenemos que hablar de una subida de salarios del 10%, aunque sea de manera diferida. Hacienda propone que sea con efecto retroactivo 1 de enero de este año, es decir, incrementar el salario de todos los funcionarios. Para eso se van a gastar el dinero que más han recaudado, ¿no? Que han recaudado además este año. Un 1,5% en los salarios, con efecto retroactivo 1 de enero. A mí me parece que esto es como para hacérselo pensar, ¿no? Imagínense ustedes que una empresa tenga que actualizar el salario de todos sus trabajadores con efecto 1 de enero. Claro, como el dinero es de todos, lo repartimos. Bueno, pero eso a cambio de que el año que viene solamente se le suba un 2,5% y que después la ampliación hasta el 8% sea en el año 2024. Al final estos van a llegar a un acuerdo porque son sindicatos y es patronal, y la patronal no es patronal, sino que es el Estado y representada por ministras y ministros del gobierno socialista. Llegarán a un acuerdo. Van a marear un poco la perdida, van a dar unos pocos de titulares. Al final llegarán a un acuerdo en torno al 10%, reducirán la jornada laboral a 35 euros, a 35 horas, y conseguirán prácticamente todos los que demandan los sindicatos. El problema está en que paralelamente se está estableciendo ya también, dentro del pacto de renta, la negociación de la subida salarial para el año 2023 en el sector privado. Y esto es harina de otro costal. De momento ya UGT y Comisiones Obreras, antes de empezar a negociar ahora en el mes de octubre, que se van a sentar con la patronal para ver a qué acuerdos llegan, ya de entrada lo que dicen es que van a convocar movilizaciones para noviembre, suponiendo que se va a llegar a acuerdos que no van a ser satisfactorios para los trabajadores, ya que antes de verano se levantaron, no tan levantarse, sino no llegaron a acuerdos, llegaban las vacaciones de verano y había que levantarse porque había que ir a la playa, ¿no? Unos y otros, digo, los sindicalistas y los patrones. Pero bueno, aquí va a haber una batalla bastante importante y no sé a qué llegaremos. Lo que sí está claro es que ya habían avisado antes de verano y lo vuelven a avisar ahora, de que se convoquen ya movilizaciones para empezar a agitar el avispero. Los sindicatos siempre han sido, o siempre no, en los últimos años han sido un poco el brazo armado de algunos partidos políticos. E interesa que ahora mismo la calle vaya tomando relevancia, no para atacar al gobierno o para quejarse de las acciones de gobierno, sino para quejarse de que los patrones son los malos. Ya lo decía Yolanda Díaz y avisaba, ¿no? Y además tienen una buena madrina en este momento los sindicatos. Veremos qué va ocurriendo. Ese es el escenario que se le puede narrar a fecha de hoy. Y ya les adelanto que en el sector público se llegará a acuerdos con total seguridad, y que en el sector privado, haga lo que haga quien lo haga, habrá movilizaciones y habrá revueltas. No revueltas callejeras ni protestas agresivas, esperemos, pero vamos, habrá movida. Por otra parte, Hacienda también tiene un problemita, porque ya después del movimiento de Chimo Puig, y parece ser que a lo mejor no era tan movimiento desorientado, sino que también seguía indicaciones de empezar a abrir el meloncito de que el PSOE aceptara la rebaja de impuestos. Lo dijimos aquí el lunes o el martes, que nos veíamos tan absurdo el hecho de que se rebajara el IRPF de las clases más desfavorecidas y se aumentara el IRPF en las rentas más favorecidas. No era incongruente, pero pues parece ser que alguien oyó, y esa es la línea que va a seguir el gobierno. Lo que pasa es que tiene que salvar el obstáculo de Podemos. Bueno, de la mitad de Podemos, porque ya han empezado a negociar con ellos para que en el presupuesto del año 2023 se incluyan esta bajada de impuestos selectiva y no transversal, sino por un lado bajamos, por otro lado subimos. Bueno, tienen que negociar con Podemos. Una parte de Podemos ya le ha dicho que sí. Ayer Yolanda Díaz se mostraba, vamos, totalmente favorable, o por lo menos aceptaba que esto podía ser un camino a seguir. Por otra parte, la secretaria general de Podemos pues no pensaba exactamente igual. Decía, de entrada se quejaba la señora Belarra, que hace 24 horas no sabía nada, que esto a lo mejor ha sido un conejo que ha sacado la chistera. Nos tienen acostumbrados unos y otros, ¿no, señora Belarra? También ustedes hacen ese tipo de cosas, que se enteran porque el PSOE se entera de vuestras propuestas porque lo dicen ustedes en un medio de comunicación, en una rueda de prensa o en un meeting. Bueno, pues no se queje de lo que usted hace, ¿no? Lo que sí está claro es que se abre ahora mismo una negociación entre los dos socios de gobierno que va a ganar el PSOE. Van a bajar los impuestos a las rentas inferiores. Lo que pasa es que vamos a ver si se ponen de acuerdo. Ya saben que en Cataluña no se ha hablado de este tema, pero en el resto de las comunidades autónomas, incluido el País Vasco y Canarias, ya se está hablando de esa historia. Lo que pasa es que no saben cuál es el tope del rico y del pobre en las rentas anuales, ¿no? En Canarias se está hablando ahora, a partir de hoy, de 50.000, que ya una vez que Sánchez ha dicho, venga, se puede hablar, ya Canarias va detrás. Canarias no ha levantado la voz hasta que no ha dicho Sánchez, ahora sí. En Canarias decimos 50.000, en Galicia dicen 35.000 o 30.000, en Valencia dicen 60.000. Pues lo primero que tendrían que ponerse de acuerdo es, oye, ¿cuáles son las rentas bajas, cuáles son las rentas medias y cuáles son las rentas altas? Si en cada comunidad autónoma, aparte de tener un sistema educativo, un sistema sanitario y no sé cuántas cosas más, también vamos a definir quién es rico y quién es pobre con diferencias de hasta el doble, porque de 35 a 60.000 es casi el doble, ¿no? Entre un gallego y un valenciano. Aquí en Canarias nos quedamos en 50.000. Bueno, se abre también este debate y nos acompañará en los próximos días. Insisto que esta reforma fiscal, uno no sé qué van a hacer, si van a ser temporales o definitivas, porque Podemos quiere que sea definitiva, la de la parte de arriba, la de la parte de abajo es temporal para... Esto es la incertidumbre de las incertidumbres. Yo al final siempre opino, o les intento transmitir lo que opino de verdad de este tema. Es el momento de que se abra la negociación de una reforma fiscal real, de acuerdo a los tiempos que corren y al futuro de este país. Y además, encadenarla con la financiación de las comunidades autónomas y la prestación de los servicios de manera descentralizada. Es el momento de hablar del modelo de Estado y del modelo de cómo vamos a financiar todo lo que hemos generado hasta ahora de una manera sostenible en todos los sentidos. Sostenible económicamente y también, si queremos, sostenible medioambientalmente. Vamos a hacer un proyecto global, no estar utilizando los distintos escalones de la escalera para saber si damos un pasito para adelante, dos para atrás o si cambiamos de escalera. Marcar un rumbo, trazar una línea donde, de una manera consensuada, con un pacto, ya me lo de a la Moncloa o de donde quieran ustedes, un pacto de las fuerzas políticas que tengan un marco donde, hacia donde dirigirnos, no que estemos siempre en la misma baldosa del baile. Bueno, pues la desaceleración del mercado hipotecario quiere decir que las cosas van mal. No quiere decir que automáticamente que se suben los tipos de intereses, pues se venden menos casas y las hipotecas son más caras y la gente las pide menos. La desaceleración, digo, porque los meses anteriores había habido unos datos importantes de crecimiento en la compraventa de inmuebles y de la generación de hipotecas. 25% de incremento con respecto a años anteriores en los meses de junio, el 12 creo que era el mes de julio-agosto. Y ahora en septiembre pues va a caer a un 2%. No es que se hayan hecho menos hipotecas, sino que va decreciendo la rapidez de la reconstrucción del mercado inmobiliario, algo parecido a lo de inflación, ¿no? Como siempre hablamos porcentualmente, lo que está claro es que va a haber un frenazo bestial en la elaboración de hipotecas, en la solicitud de hipoteca, y eso va a frenar también el mercado inmobiliario. El IPC se va a conocer hoy, el IPC de septiembre, la previsión, y todo se indica que va a ser un poquito menos malo que los meses anteriores. Insisto que cuando uno va cogiendo escalones hacia arriba, cuando hablamos de porcentaje, si la cifra anterior es mayor, pues es más difícil ir creciendo al mismo porcentaje, ¿no? Con lo cual, lo que hay que ir mirando también es la subyacente, que es la que nos va indicando hacia dónde va el índice de precios. Si ya tenemos el aceite de oliva a 13 o 14 euros la botella de 5 litros, si se mantiene en 13,10, sube 10 sobre 13, ya el porcentaje es menor que cuando valía 6 euros la botella, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero bueno, parece que ya la subida de precios no va a seguir subiendo, sino que se va a estabilizar, con lo cual la inflación se va a moderar y a lo mejor, con un poquito de suerte, hoy bajamos de los dos dígitos. Ojalá, ojalá, ya la conoceremos. Yo creo que durante el programa de hoy tendremos el dato. ¿Qué más cosas pasan en este país? Pues lo de siempre, seguimos enredando, ¿no? Ayer hubo una sesión de control, bueno, sesión de control no, una sesión de parlamento, de debate parlamentario, donde lo más importante a resaltar en el nacional, después hablamos del autonómico, es que la ministra Montero la Mala, Montero la de Igualdad, Irene Montero, pues la volvió a liar. Ayer se engancharon ahí con el tema de sus declaraciones de apología de la pederastia, Vox y PP se fajaron con ella, ella se fajó con los otros, y bueno, quizás lo más importante es que no adelantamos nada, el gobierno va en la línea que va, la oposición va en la línea que va. Se tiraron unas cosas a las otras y la novedad es que la señora Montero en sede parlamentaria pues dijo que a estos fascistas se les para con derechos. No tiene límite. A estos fascistas, insulto, se le para con derechos. ¿Derecho a qué? La verdad es que no quiero hacer muchos comentarios con esta ministra, porque la verdad es que no me genera ninguna simpatía y creo que está haciendo muchísimo daño a la lucha por la igualdad, sinceramente. Creo que ha cogido un camino completamente equivocado y que está haciendo daño en vez de ayudando. Pero bueno, ya sabrá, y su partido, ¿no? Y los que la votan, o les votan, o los votan, no sé cómo se dice ya. Bueno, pues también se produce hoy la segunda día de reunión del comisario de justicia, que viene a mediar y a intentar solucionar el atascamiento de la renovación de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Y bueno, pues nada, no va a adelantar nada, nadie apuesta porque esto vaya a salir para adelante en estos días. Las posturas siguen completamente enrocadas, el gobierno no confía en la capacidad de gestión de este comisario europeo y además cuestiona su ideología. El señor Lesmes vuelve a amenazar con su dimisión, a lo mejor aprovecha que está aquí el comisario europeo para que tenga más repercusión internacional, si no fuera poco una dimisión de este porte. Y el Partido Popular se reafirma que es el momento de cambiar la legislación para que sean los jueces los que eligen a los jueces. Posturas enrocadas, no hay ningún avance, ni lo va a haber. Una visita que nos ha costado un poquito más de dinero de lo que ya nos había costado lo que teníamos hasta ahora, pero el problema va a seguir sin solucionar. Feijóo se va a reunir con Yolanda Díaz a ver si hace acercamiento de postura. Está bien que el líder de la oposición vaya sabiendo quién va a ser su adversario político. Yolanda Díaz, ya saben ustedes que tiene una plataforma política, la llame como la llame, se llama Suma, como el supermercado, y Feijóo se va a reunir con ella. Eso no pasa nada, ¿no? Bueno, pasa que es que a la vez se ha filtrado que el pasado jueves se reunió con Vox. El problema estaba en que no había agendado ningún tipo de reunión entre Abascal y Feijóo. Y ya pues la izquierda empieza a hacer teoría de la conspiración, que si la reunión es secreta, que si poco menos que era clandestino, dos líderes de dos partidos políticos que se reúnen sin haberlo agendado, sin haber hecho un comunicado de prensa, sin notificar a nadie cuáles han sido sus conclusiones en el caso de que las hubiera. El tema es que dos dirigentes políticos de dos partidos que a lo mejor están llamados a buscar soluciones a problemas, pues yo no veo mal que se reúnan. Lo que sí me parece raro, y ahí estoy de acuerdo con la izquierda, es que ¿por qué no lo notifican? Bueno, pues porque no les ha dado la gana. También están en su libertad de hacerlo. Pero bueno, ya se generan las teorías de las conspiraciones judeo-masónicas de que están preparando un tinglado y top secret, ¿no? La verdad es que yo prefiero que las reuniones públicas sean públicas. Bueno, seguimos para adelante porque hay más cositas que contar. Y ahora en el ámbito internacional. Los líderes prorrusos de las cuatro provincias ucranianas que van a ser anexionadas a Rusia, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, si no recuerdo mal, pues esos cuatro líderes prorrusos, que además han sido ya cambiados en 7 meses que llevan de guerra, ya los han cambiado. Pero bueno, ¿tienen que ser prorrusos? No, pro-Putin. Pues van hoy a ir a reunirse en la Duma, para pedir formalmente, tras los resultados fantásticos de los referéndums en estas cuatro provincias, la anexión de esas cuatro provincias a la Federación Rusa. Putin mañana va a hacer su discurso y lo va a anunciar. Y la semana que viene se legalizará esta situación. La novedad es que algunos países, fundamentalmente Estados Unidos, pero también Bulgaria y Polonia, han llamado a filas a sus nacionales. Y ya digo llamado a filas porque le han dicho, salgan ustedes de ahí antes de que los llamen a filas los rusos. Porque la doble nacionalidad les puede permitir que si cierran las fronteras de Rusia, que es más que probable que suceda la semana que viene, los ciudadanos con doble nacionalidad pueden ser llamados a fila. Es un poco absurdo que vaya a pasar, pero cabe la posibilidad. Con lo cual, tanto Estados Unidos como Bulgaria y Polonia, a los que se sumarán en el día de hoy algún que otro país, han hecho el llamamiento a sus ciudadanos que cuanto antes abandonen el territorio ruso para evitar más conflictos de lo que hay. Y ya insisto que las fronteras probablemente se cierren este fin de semana, imposibilitando la huida masiva que ya se ha producido y se sigue produciendo de ciudadanos rusos que no quieren ser movilizados. Mientras tanto, pues se intensifican los bombardeos sobre las zonas donde han hecho referéndum, especialmente relevante la acumulación de misiles en la zona de Zaporilla. Pero la guerra sigue su curso, estancada en esa frontera del Donbass, donde mañana, un pasado mañana, se va a considerar que cualquier agresión ucraniana a ese territorio va a ser como una agresión a Rusia, con lo cual se puede liar un poquito más de lo que ya está liada, que no es poco. Y Zelensky sigue insistiendo en que no hay ningún tipo de negociación ni discusión. Ucrania no va a parar hasta que no reconquiste el territorio que le ha sido arrebatado por las tropas rusas, incluyendo, aparte de las cuatro provincias que ahora mismo están de moda a nombrarlas, la ya olvidada Crimea, que desde el año 2014 sufrió un proceso idéntico al que está, mucho más rápido, con mucho menos víctimas, con mucho menos oposición ni hostilidades por parte de Ucrania, ya que no tenía capacidades para hacerlo. Si las hubiese tenido y el apoyo de Europa lo hubiese tenido en el 2014, pero en aquel momento no tuvo el respaldo de los países europeos ni de Estados Unidos y permitieron que rápidamente Putin conquistara Crimea. Bueno, pues Zelensky sigue diciendo que quiere reconquistar hasta Crimea. Más cosas en torno de la guerra de Ucrania, pues no tiene mucho que ver, pero sí tiene mucho que ver. Y es que ya se ha confirmado el sabotaje a través de dos explosiones simultáneas y programadas en los dos gasoductos del Nord Stream. Uno de ellos, según técnicos alemanes, va a ser imposible su reparación. Es decir, va a quedar inutilizado casi de por vida. O por lo menos va a ser muy difícil poder reponer el flujo de gas. Noruega, ante esta situación, comunica que refuerza la presencia militar en todas sus instalaciones energéticas, tanto de gas como de petróleo. Y Rusia insta a las Naciones Unidas a que abra una investigación internacional sobre la responsabilidad de Estados Unidos en el posible atentado o sabotaje que se ha producido en estos dos gasoductos, argumentando de que es realmente Estados Unidos el más favorecido por el cese del flujo de gas a través de esos gasoductos. Hay que tener imaginación, ¿no? Pero bueno, no tanta, ¿eh? Porque Estados Unidos se está beneficiando de estos problemas de suministro de gas a Europa. Y el precio del gas no ha llegado ni de lejos a lo que llegó hace unos meses, que llegó por encima de los 300 euros. Ayer, tras el atentado del Nord Stream, o atentado, el sabotaje, ha llegado a 200, 100 euros menos. Dos tercios de lo que se produjo en verano. La Unión Europea, mientras, pues responde con un octavo paquete de sanciones que cada día es más difícil llevar a cabo, porque consensuar estas medidas con todos los países de la Unión Europea cada vez se va haciendo más difícil. De momento asumen la postura del G7 de topar el precio del petróleo y vamos a ver si lo consiguen. Tras 7 meses de sanciones y 7 paquetes de sanciones, se cuestiona mucho si realmente están siendo útiles y se está consiguiendo el objetivo principal, que es debilitar la economía rusa, ¿no? Creo que estaban más preparados los rusos que los europeos occidentales, los que defendemos las democracias liberales, a enfrentarse a este tipo de sanciones. Y a veces estas sanciones que pretenden debilitar el gobierno y la economía rusa, lo que hacen es provocar inflación en Europa y generan más debilidades por un lado que por el otro. Con lo cual se cuestiona cada día más si realmente estos paquetes de medidas son eficaces y consiguen el fin que persiguen. Yo tengo mis dudas, la verdad. Ian ya tocó a 250 kilómetros por hora, tremendo, con aportes de 300 litros de agua y una crecida del mar de entre 3 y 5 metros. Ya tocó Florida ayer, con categoría rozando la categoría 5, después de haber hecho un destrozo bastante importante que no se puede valorar hasta que no pase este ciclón, este huracán, por el territorio estadounidense. No se sabe todavía qué daños ha causado. Lo que sí se sabe es que hay 2 millones de personas sin luz, que ha bajado de categoría 5 a casi 1 y que ya ha abandonado la Florida y se va hacia las dos Carolinas, Virginia y Orlando. Probablemente en las próximas 24 horas acabe este fenómeno atmosférico y se pueda valorar realmente los daños que han causado, que se prevén que sean tremendos. Entre otras cosas, ya se sabe que hay 23 inmigrantes cubanos desaparecidos. No sé si porque estaban en medio del mar cuando les cogió el huracán o porque acababan de arribar a las costas de la Florida. Pero bueno, el día de mañana sabremos qué tamaño de destrozo, que se prevé que ha sido bastante importante, puesto que no había habido nunca un huracán de categoría 5 que hubiese tocado las costas americanas. Y una última hora con respecto a Estados Unidos, que no están contrastadas totalmente las informaciones, pero parece ser que en Oakland, una vez más, alguien ha entrado en un centro docente y se ha metido un pedazo de atentado, bueno, atentado, tiroteo de estos maravillosos que son los americanos, son tan habituales, porque una más. Es que me quedo sin palabras porque digo, no entiendo cómo esa sociedad permite, ¿no? Está contrastado que ha habido un chaval o una persona que ha entrado en un centro docente, ha empezado a disparar y al menos se han confirmado la cantidad de 3 heridos. Bueno, pues vamos a pasar ahora al ámbito local, porque había alguna cosita más que quería contarles, pero no me voy a atrever hasta mañana, que tampoco hace falta. Lo que sí parece ya que la normalidad vuelve a las Islas Canarias después de haber sufrido nuestra tormenta tropical disminuida, la Hermián, que gracias a Dios los daños no han sido todos lo graves que se preparaban o se preveían. Y además que ya ha vuelto la normalidad, Endesa nos confirma que en el día de hoy se va a reponer la totalidad de los suministros, con lo cual podía haber sido muchísimo peor de lo que fue. Y la polémica es si la alarma generada en el viernes era necesaria o no. Yo, mi opinión es que siempre la alarma es suficiente, lo que tenían en datos, como para prever que pudieran pasar cosas peores de lo que habían pasado. Y no pasa nada por perder un día de clase. Lo que sí, a lo mejor hay que prever o hay que plantearse cómo no generarle más problemas a la población de dónde, cuando se suspenden las clases, qué hacemos con los chicos, ¿no? Cuando además es así de manera tan improvisada. Bueno, ayer en el Parcán, aparte de en el Parlamento Nacional, también hubo sesión, y hubo sesión de control donde lo más, sesión de debate, ¿no? Esta actividad parlamentaria de alguna pregunta, una respuesta, tal, yo propongo, pum, bah, que la verdad es que aburre, ¿no? Porque realmente se ve uno que nos representa. ¿Están en contacto con la realidad? ¿Llevan al Parlamento los problemas de los canarios, lo que nos preocupa en el día a día, o están un poco fuera de la realidad, al margen de la realidad? Y se enredan en sus cuestiones. Bueno, tardan un poquito en llevar al Parlamento las cosas que se debaten y las propuestas que hacen los ciudadanos a sus parlamentarios, los que tienen la posibilidad de hacerle propuestas, ¿no? Y decirle, mira, esto me preocupa, si lo puedo llevar al Parlamento y tal. Pero bueno, ayer las cosas importantes, lo más importante, lo más relevante, en mi opinión, es que se ha dado luz verde, se va a arrancar una nueva ley de juventud que no se tocaba desde el 2007, ¿no? Hace falta una ley de juventud para Canarias, o lo que hace falta es abrirle el futuro a los jóvenes canarios. A ver, ¿en qué consiste esta nueva ley de juventud? Que decía ayer que se va a haber que tocarla. Pero bueno, quizás lo más importante es el tema del coordinador de convivencia del alumnado, ¿no? Que todo el mundo ha tomado conciencia que es importante poner recursos para evitar el bullying. No sé si esto será efectivo, desde luego es una novedad y quizás de lo más relevante que pasó ayer. Y por otro lado, Canarias empieza a valorar la bajada del IRPF. insisto, en rentas inferiores a 50.000 euros, gracias a Dios, porque Sánchez ya abrió el melón y lo vamos a poder hacer. En Cuna del Alma sigue habiendo problemas, una protesta ecologista de unos 300, 400 ecologistas, que bueno, también es un tema que habría que profundizar mucho, ¿no? De momento Pedro Martín, el presidente del Cabildo, va a hacer una comparecencia y va a dar unas explicaciones sobre el incidente que Andrés Muñoz, exgerente del Metropolitano y representante de la promotora constructora belga, pues sufrió, y ha habido tanta repercusión en redes sociales, y como siempre en estos días lo que tiene repercusión en redes sociales le preocupa a los políticos. Y finalmente, Canarias es una de las comunidades con más suicidios, según un informe de Sanidad que busca la explicación al por qué pasa esto en Canarias, que lideramos siempre las listas más desfavorecedoras. Bueno, pues las conclusiones de este informe de Sanidad es que en Canarias estamos muy deprimidos, estamos muy tristes. Tenemos tratamientos extendidos en el tiempo sin control, tratamientos de fármacos antidepresivos, que solamente existen 127 psicólogos en la sanidad pública y que los periodos de atención son superiores a 3 meses, con lo cual salud mental no es prioritaria para el sistema canario de salud, ni se le prevé ni se le espera, y que además existe una exclusión social superior a la media nacional. Esas son las causas de que en Canarias se produzca mucho suicidio. Yo, sin ser especialista, le pondría 2 o 3 más, pero me las voy a callar. Se las voy a mandar a Sanidad para que esos informes sirvan para algo, aparte de para enseñar lo que quieren enseñar de la realidad. Ellos tienen los datos. El problema es que los informes no son o no recogen toda la información. La que es incómoda la guardamos en una gaveta. Bueno, pues es el momento de comentar la actualidad con nuestro querido colaborador, analista y opinador, don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Hola, buenos días, Diego.
¿Cómo se plantea el día hoy? ¿Estás feliz? ¿Estás contento?
Bueno, pues estamos ya en la puerta de entrada del otoño real. Las temperaturas aquí en la Laguna han bajado bastante, sobre todo al atardecer y en la noche. Y bueno, es lo que se espera. Otoño es así, cada estación debe de darnos pues lo que habitualmente nos da, ¿no?
Entonces tú ganas menos de 50.000 euros y te van a rebajar el IRPF.
Pues sí, bastante menos.
Yo, la verdad es que las rentas bajas sean menos de 50.000 euros, yo con 50.000 euros sería feliz como un cochino, ¿eh?
Bueno, fíjate, yo no sé, lo triste de todo esto es que todos los de la clase política, ¿no?, como se dice, que abordan este asunto, tienen la mano puesta en la calculadora electoral. Yo es que dudo que les importe un pepino si pagamos más o menos impuestos. Lo que les importa es a ver cómo va a tomar la opinión pública, y sobre todo la opinión publicada, pues una determinada medida, y cómo va a afectar al conteo electoral, que estamos también en puertas, ¿no? Si esto lo abordaran todos, gobierno, desgobierno, oposición, desoposición, todos, si lo abordaran con rigor absoluto, pues estarían trabajando en silencio, tratando de ponerse de acuerdo, trabajando en búsqueda de acuerdos, que no parezca que estos son las rebajas de enero. Y bueno, y llegado el momento, pues seguro que saldrían propuestas, primero que nada posibles. Segundo, eficaces y eficientes. Pero no. Aquí el iba a decir un taco, pero no me gusta. Aquello el último, ¿no? Y en toda esta historia, pues es que ni siquiera el partido que gobierna ha salido de esta vorágine, ¿no? Y el señor Chimo Bush, pues les ha roto su discurso electorero, ¿no? Yo la verdad que no entiendo, pues sí, lo entiendo, por los argumentos que dije al principio. Están todos con la calculadora electoral, pues unos con un miedo terrible a perder la poltrona, y otros pues pisando el acelerador a ver si consiguen la poltrona.
Es que esa es la clave, Rafa, el PSOE.
No hay otra.
Se ha visto que las encuestas les desfavorecían, dice, vamos, ¿cuál es la batalla que tenemos ahora mismo? El Poder Judicial no nos quita votos, esto sí, pues hay que regular. Y no se ponen ni colorado.
Claro, luego además en la utilización de los argumentos se descalifican, porque cuando el gobierno quiere argumentar que no, que lo que hace la oposición en las comunidades autónomas es desacertado, pues hablan, claro, de aquello que a los que oímos pues nos asusta. Oiga, es que hay que sostener la sanidad, la educación, la atención a los más desfavorecidos. Esos tres son el mantra.
Y ahora no se desfavorece a esas tres.
Claro, pero sí que, no, además, siendo eso cierto, no es menos cierto que en paralelo podían decir, vamos a hacer un gobierno en vez de con 22 ministerios, con bastantes menos. Porque si un ministerio solo fuera el sueldo del ministro, no, pues sí que sería el chocolate del loro.
Pero no,
de todos modos, este loro come mucho chocolate, ¿no?
Sí, sí.
No, es que la existencia de un ministerio, que algo que tradicionalmente era una dirección general como es consumo, pase a ser ministerio, pues supone más asesores, más subsecretarios, más directores generales, más, ¿eh? Y una estructura de funcionarios que no es regalada. Y aunque fuera el chocolate del loro, de este loro que come mucho chocolate, pues serían medidas ejemplarizadoras. A nadie escucho que diga, ay, en el sector X, pues parece que hay un déficit grande de funcionarios, hay que poner más. Pero en paralelo habría que decir en qué sectores, por las razones, ha habido razones que indican que a las empresas de determinados sectores se les ha reducido las necesidades de personal, y a mí me cuesta pensar que los avances en informática no hayan hecho que en determinadas funciones, determinados trabajos, pues se reduzca la necesidad de funcionarios. Oye, reduce de aquí y pásalos allá. Pero no, todas esas cosas, como son malas para la publicación electorera, pues esas no las tocan. Bueno, unas porque son malas para la publicidad electorera y otras porque, claro, toca el bolsillo de los que deciden. Porque es que, si no, ¿cómo iban a tener 22 ministros, 22.000, bueno, los que sean asesores? Esa es otra, ¿no? O sea, vamos, habiendo funcionarios cualificados, ¿qué demonios pintan los estómagos agradecidos trabajando como asesores? Y es que no son uno o dos, son cientos, miles de asesores. Y ya no solo digo en el gobierno, ¿eh? No hay concejal que se precie que no tenga uno o dos asesores. Yo, de verdad, no.
Sí, asesores es lo que llamamos personal de confianza, que a veces son secretarios llevadores de agenda, a veces son personas que les llevan otras cosas, ¿no? Pero que un concejal de un
ayuntamiento. O gente que ni aparece por su.
Sí, pero que cuesta dinero. Pero que cuesta dinero.
Claro, porque hay que pagar el favor electoral que me hicieron en no sé qué esquina del territorio. Es así.
Es una pena, pero tenemos que tomar conciencia de eso para que a ver si alguien alguna vez nos propone dentro de su programa electoral acabar con todo eso de verdad.
Pero aunque lo pongan, aunque lo escriban,
no lo
cumplen. Después no lo pueden cumplir por eso, porque es que la publicidad electoral es terrible. Mira, y hablando de publicidad, ¿te has dado cuenta de la campaña? Y tú sabes lo que cuesta una cuña en radio. La de miles de cuñas que están apareciendo en los medios de comunicación para publicitar el bono ese joven.
Para los que cumplen 18 años, los 400 pavos.
Claro.
¿Y dónde aparece? ¿Y dónde aparecen esas cuñas? ¿En qué televisiones?
Desde luego, no, ni en las radios ni en las televisiones modestitas.
No. No. Tienen un acuerdo con Mediaset, que alguien dice que va a comprarlo el Grupo Prisa cuando debe 1.500 millones, alguien lo dice. Pero en Mediaset tienen una cada intermedio. De cualquier programa, de telediarios, de programas del corazón, de programas de reality, ¡pum! 400 euros para los menores de 18 años.
Sí.
Para los que cumplen, pero, perdón, para los que cumplen 18 años.
Eso me recuerda a aquello.
Con lo que, mira, con lo que cuesta un anuncio de eso, aquí esta radio se mantendría 3 meses. Vamos. Así que a ver si el gobierno de España nos pone una... Yo lo voy a decir, porque nos pagan esto que estamos haciendo ahora mismo.
Cada cuña unitaria podría llevar justicia social a todos estos de los que dicen. Y vamos, yo creo que lo del bono, el bono joven, fue suficientemente publicitado por los medios de comunicación en sus secciones de noticias, y me da la impresión de que no hay muchos que no lo sepan. Ahora, lo que también es verdad es que debe ser un maratón el de papeles lo que supone el conseguirlo, y claro, no sirve el bono joven de aplicación a fines sociales. Los fines sociales son aquellos que el gobierno dice, no todos son fines sociales.
Pero ahí vuelven a sacar la calculadora electoral, Rafa. Vuelven a sacarla.
Totalmente.
Porque esos 400 euros para cada menor de 18 años le podían haber dado un equipamiento escolar para la gente que se enfrentaba con los problemas de inflación que había este año, de libros y de material escolar para mucha gente. ¿Qué es lo que cuesta? ¿400 euros lo que cuesta meter a un niño en cuarto de la ESO?
Precisamente eso está excluido, los libros de texto y el material escolar. Yo tengo un nieto y una nieta que entran justo en este año, o sea que pueden ser beneficiarios, y yo no sé lo que pasará con los otros, pero desde luego a mis nietos no les engañan. Ellos votarán lo que en conciencia crean que deben votar, no, toda esta propaganda no les afecta. No dudo que habrá muchos jóvenes, y seguro que eso lo tienen calculado, y el CIS de Tezano les habrá dado informes ocultos de cómo puede responder la gente de 18 años.
Pues antes de acabar, que tengamos con una escaleta muy apretada, ¿qué te parece la importancia que tuvo ayer en el Congreso de los Diputados, con todos los problemas que tiene este país y todas las cosas urgentes que hay que atacar y enfrentarse a ellas, que el debate se centrara una vez más en las políticas de igualdad de la señora Montero, con las declaraciones de la apología de la pederastia, el tírate tú para ponerme yo, el yo te insulto más que tú a mí, entre Vox, PP y la señora ministra?
Voy a contestarte con algo que parece una simpleza, que viajan poco por la calle.
¿Verdad?
Viajan poco por la calle. Claro, fíjate que viajan poco, que una ministra hace poco dijo que en el metro no se oía otra cosa sino... ¿Qué tontería dijo? Recuérdamela.
No me acuerdo.
La ministra de Hacienda dijo que viajaba en el metro.
La ministra de Hacienda decía que viajaba en el metro, pero era mentira, porque los comentarios que hizo demostraba que no iba en el metro.
Claro, pero es que además sería una tontería que viajara en el metro, porque montarían un pollo. ¿Cómo iba a viajar en el metro con el número de escoltas que llevan?
Es más barato ir en el coche oficial, porque si tiene que pagar el billete de metro a toda la gente que lleva alrededor.
Claro, ¿no? Y además el trastorno que prepara, ¿no? ¿Cómo iban a garantizar su seguridad en una aglomeración de un metro a la una del mediodía o a la hora de entrada al trabajo? Pero ya te digo, viajan poco y deben de tener pocos parientes, o hablan poco con ellos, ni con los parientes ni con los amigos. Escuchan y hablan con los que le dicen lo que quieren escuchar. Y de ahí pues que se produjera ayer un debate sobre algo que totalmente artificial.
Pues nada.
Y además la oposición lo eleva al séptimo grado, y el gobierno lo defiende con un ahínco como si fuera el único y el mayor problema que tiene este país.
Ese es el tema, que le dan importancia, que lo tiene. Oye, yo no digo que las cosas que se trataron ayer en el Congreso de Diputados no haya que tratarlas allí, pero no puede ser lo más importante que se tratara ayer, ni que generara la crispación que volvió a generar, y los insultos y los modos y las maneras, sobre todo viniendo
En todo caso, debiera ser objeto pues de trabajo en comisiones o en otros ambientes del propio Parlamento, pero no en un pleno, porque claro, cuando hablan en el pleno están, y me remito al primer comentario, están pensando en la máquina electoral.
Está clarísimo. Pues Rafa, a ver si nos enteramos bien de aquí a la semana que viene qué queremos en el muelle de Granadilla, en el puerto de Granadilla, uno de los mayores elevadores de barcos del mundo para buques Panamax. Y lo digo del buques Panamax, es buques que tienen la eslora suficiente como para pasar por el canal de Panamá. En Granadilla. Es necesario.
Claro.
Vamos a enterarnos bien, a ver qué es esto y a ver quién vende esto de 20.000 toneladas. Y ahí no va ni una chalupa. Es tremendo.
Es bueno, las ocurrencias que se elevan a gran noticia. Y probablemente no sean más que ocurrencias,
Pero bueno, ya sabes, aquí hacemos todo lo grande, el muelle está vacío, el muelle de Granadilla está vacío de todo.
Es que el muelle de Granadilla, para que empiece a operar, lo primero que necesita es dependencias de gestión de entrada y salida de mercancías. O sea, aduanas, servicios de recaudación del IGIC, etcétera, etcétera. Y no los tiene.
No tiene ni la parte de tierra, la parte seca no tiene edificaciones, no. Prácticamente ninguna.
No, nada, no tiene ningún servicio de apoyo de los que precisa un puerto comercial.
Pero ya sabes.
Ahora mismo es un dique y, bueno, sirve para llenarlo de plataformas de estas prospecciones petrolíferas, que supongo que estarán haciendo algo y rindiendo en términos económicos algo.
Improvisación una vez más en infraestructuras tan importantes y tan necesarias para Isla Tenerife como el muelle de Granadilla. Improvisación además, y ideas de chorro.
Además es que el muelle de Granadilla, el puerto de Granadilla cuenta con algo importantísimo que necesita cualquier puerto moderno, que es una gran superficie para
almacenar contenedores, que era el objetivo, ¿no?
Efectivamente. Un muelle moderno no precisa de grandes líneas de atraque. Lo que necesita es gran superficie y mucha tecnología en las líneas de atraque que tenga. Porque la estiva y desestiva de un buque moderno pues se hace en horas. Y esas condiciones las tiene el puerto de Granadilla. Que por otra parte además aliviaría el aspecto del puerto de Santa Cruz. Que tú miras Santa Cruz, limita no con el mar, sino con miles y miles de contenedores. Bueno, pues
que yo pensaba que después de que la empresa de la Candelaria esas quebrara y iban a cambiar el sitio y iban a abrir Santa Cruz al mar, pero no lo hicieron.
No, que va. Pero si el puerto de Granadilla se construye
para precisamente eso.
Por eso. Y además cuenta con una importante justificación, y es que la actividad económica más potente es la que se desarrolla en el sur, y el que el puerto de Granadilla se dedicara para recibir y expedir mercancías aliviaría sobremanera el tráfico de camiones pesados en la autopista del sur.
¿Tan y tanto?
Ese
era el objetivo.
Esos eran los objetivos fuertes, pero parece que, claro, tenemos... Por un lado, los ciudadanos tenemos poca memoria colectiva y, por otro lado, pues nos conducen hacia otro lado y nos entretienen con que aparecen 12 escarabajos no sé dónde y no se tocan los argumentos de peso, que son estos.
Pues parece que esa gran explanada para acumular contenedores la van a emplear en sacar buques de 20.000 toneladas, tipo Panamax, para llenarlos con buques vacíos... O no sé si van a montar allí un astillero de reparación, no lo sé. Pero vamos, nos sorprende con esta noticia y el diario de aviso y quería comentarla contigo, Rafa.
Sí, además, y perdona, ya termino, hay otra gran realidad. La estructura de los buques que mueven mercancías, pues están cambiando enormemente. Cada día hay menos tráfico en el canal de Suez, porque los buques que transportan mercancías son de un calado tremendo y además parecen edificios. En vez de barcos ni siquiera tienen una morfología visual de barcos. Y esos son los que transportan de oriente hacia occidente mercancías pasando, bordeando el continente africano.
Pues nada, don Rafael, la semana que viene a ver si nos enteramos si esto realmente es útil o no y que hay un proyecto de reorientación del uso del puerto de Granadilla, pero me da la sensación que no, que esto es una más de las muchas que nos tienen acostumbradas.
A mí me gustaría que no olvidaran los objetivos de por qué se hizo allí y no en otro lado.
Está claro. Rafa, buena semana.
Muy bien, igualmente, y un abrazo para ti y para todo Gente Radio, y uno muy especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Buenos días. Pues acercándonos a las 8:30 es el momento de saludar a don Saúl Ramírez. Buenos días, Saúl.
Buenos días, don Diego. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Con ganas de hablar contigo de un par de cosas que a lo mejor me clarificas un poco el tema y me cambias la opinión.
Lo intentaré.
Oye, hoy salía otra vez, después de muchos años de olvido, mi querido amigo Dimas Martín, del que ya muy pocos nos acordamos. Gran dirigente del PIL, que fue actor muy importante en la constitución de Coalición Canaria. Y a mí esto me recuerda de que la corrupción no solamente es del PSOE y del PP, sino que también a veces salpica a los nacionalismos, ¿no?
Yo diría que casi siempre, por no decir siempre. No hay ningún partido nacionalista que no haya tenido escándalos de corrupción. Incluso el PNV, que presumía de esto en el 2015, me acuerdo perfectamente, que hablaban de que era el único partido de toda España, de los antiguos, que no tenían casos de corrupción, y es verdad que al final sí que han tenido alguna cosa bastante fea en el tema de contrataciones y de concesiones públicas. La verdad es que sí, la noticia, lo que sí es verdad, es lo más que funciona la justicia en este país, no porque desde luego los equipos humanos, los recursos humanos, los jueces, los magistrados, los fiscales, los secretarios judiciales, los oficiales, no quieran trabajar. La verdad es que a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de administración de justicia, 12 o 14 o 20 años, como es en este caso, después. Se confirma la sentencia, pero es que estos casos, que estamos hablando, se comenzaron y sucedieron hace más de 20 años. Con lo cual, ¿es justicia una justicia tardía?
No.
Realmente no. Yo creo que eso es una de las grandes reformas pendientes de nuestro Estado, de nuestro país, es el de dotar a la administración de justicia de los medios, no diría humanos, porque humanos también, pero desde luego sobre todo de los medios técnicos. Me hace mucha gracia cuando uno va a un juzgado y ve todavía las pilas de hojas, las pilas de expedientes, cuando se supone que actualmente LESNET les permite funcionar y trabajar con la digitalización. Lo que ocurre es que cuando uno habla con los oficiales y con las secretarias judiciales, pues te dicen que básicamente lo que hacen ahora es, según llega el archivo presentado por cada una de las partes, imprimirlo para poder trabajar en ello. Sí. Es decir, que seguimos adoleciendo de falta de digitalización otra vez y una vez más en una de nuestras administraciones, y además no nos engañemos, el Poder Judicial es uno de los poderes básicos del Estado.
Básico es importante, y además que parece que a pesar de todos los esfuerzos de la Unión Europea y de los visitas que nos tienen ahora ocupada, no va a haber absolutamente ninguna novedad, vamos a seguir ahí atrabancados, ¿no?
Se han gastado cientos, miles de millones de euros precisamente para conseguir, o intentar conseguir, mejor dicho, que nuestra justicia sea más ligera, para acelerar este tipo de procesos, pero la verdad es que, bueno, tenemos una justicia, por suerte en este caso, garantista, que desde luego permite a los acusados defenderse en distintas instancias. Lo que ocurre es que a mí me gustaría, lo ideal sería desde luego que tuviésemos más magistrados y más jueces para que estas sentencias no tardasen más de 20 años, porque insisto, una justicia que se dicta 20 años después, sea a favor o sea en contra, desde luego no es una justicia. También hemos visto a inocentes que han sido exonerados 15, 16 años después y han tenido durante todo ese tiempo la espada de Damocles. Con lo cual yo desde luego creo y me gustaría tener una justicia más ágil, una justicia que un caso de corrupción grave, complicada, reiterada, como es el caso del que se juzgaba a Iván Martín, se solucionase y se dictase sentencia en un par de tiempo máximo de 5 años. Más de eso, desde luego, sigo insistiendo, no es una justicia justa.
Oye, Saúl, ¿y qué opinas de lo que está pasando en Cataluña, de esta ruptura más que anunciada entre ERC y Junts per Cat, que no nos olvidemos que son posiciones ideológicas antagonistas, porque Junts per Cat no es otro que la clase burguesa catalana disfrazada de independentismo por intereses económicos, y ERC es un partido completamente progresista, más a la izquierda que todas las opciones políticas convencionales que conocemos aquí en el resto del mundo mundial, que se pongan de acuerdo para gobernar en Cataluña era una bomba de relojería, era evidente que iba a haber fractura, pero con esta nueva situación, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Illa va a pasar a primera línea? ¿Va a haber elecciones?
Primero, creo que ha hecho una descripción exacta de lo que es la política catalana de los últimos años. Y esto era crónica de una muerte anunciada, para decir, cuando lanzamos la novela. Yo lo que creo, desde luego, es que se está pasando el debate de la identidad, ahora que la gente está preocupada por el bolsillo, al debate de lo de comer, de lo de casa, de lo que qué vamos a hacer a partir de ahora, cómo se va a gestionar los fondos, qué me va a ayudar, qué prestaciones voy a tener por parte de mi comunidad. Es decir, creo que los electores van a ser más exigentes a la hora de votar a una opción o otra. Es cierto que era una anomalía, porque como usted bien ha dicho, Esquerra Republicana y Junts, que es la antigua Convergencia y Unión, lo que pasa es que se ha reinventado debido precisamente a esos escándalos de corrupción tan salvajes, que es el partido con mayor número de escándalos de corrupción de toda España. Convergencia y Unión tuvo que cambiarse hasta la marca, al nombre. Esto lo hicieron voluntariamente, hay otras que lo hacen forzadas, ¿no? Porque no presentan cuentas. En este caso lo hicieron voluntariamente, Y desde luego, yo creo que va a haber un cambio en la política catalana. ¿Va a seguir el independentismo? Seguramente. Pero es que el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, siempre ha tenido cierta pulsión independentista. No sé quién. Ahí vienen los famosos tripartitos y, bueno, yo creo que de aquellos lodos vienen estos fangos. Lo que pasa es que es verdad que si el Partido Socialista, de una vez por todas, tomase riendas en el asunto y fuese ese partido de ámbito estatal que fue en el año 86, en el 82, ese partido de Estado que se sumó a los pactos de la Moncloa en el 79, si de una vez por todas volviese el Partido Socialista y no ciertas siglas que tenemos ahora, que yo siento discriminar, pero siento discernir y discrepar cuando dicen que este es un partido socialista, más bien es un partido sanchista, absolutamente, aunque ya le empiezan a surgir ciertos gallos en el gallinero que le están intentando mover la silla, visto lo que se está visto en las encuestas.
Y tú te estarás alegrando, creo, y tú te estarás alegrando.
Sí, sí. Bueno, yo es que, como bien sabes, Diego, yo soy muy, muy moderado. Entonces, a mí los radicalismos de uno y de otro me dan mucho miedo. Y España ha sido un país que ha crecido y que ha tenido riqueza y que ha evolucionado y que ha conseguido que gente con muy pocos recursos haya podido estudiar en la universidad y que lleguemos a donde estamos con un momento de convivencia maravillosa.
Cuando el PSOE era socialdemócrata de verdad, ¿no?
Exactamente.
No cuando dice que es socialdemócrata, cuando lo era.
Exactamente, cuando realmente era y decía lo que era, y hacía lo que decía que era. Entonces, a mí me gustaría que volviera a esa senda. Si es así, yo creo que sí que ella tendrá un papel fundamental en la política catalana. Ahora, si lo que pretende ella es sustituir, en este caso a Junts, para pactar con Esquerra Republicana, pues creo que volveremos otra vez a tener dentro de 4 años el mismo problema. Y lo que es peor, la ciudadanía catalana seguirá sufriendo un gobierno que ha sido incapaz de gestionar bien los recursos, aunque eso es un mal, por desgracia, que nos llega a todos.
O lo que es peor, que el voto moderado que representaba Ciudadanos y que era una alternativa constitucionalista a los problemas catalán se transfiera a voto de Vox, que es radicalizar aún más el discurso y tensar más la cuerda, ¿no?
Eso es lo peligroso, pero al final si tenemos algo claro en la naturaleza es que tiende al equilibrio. Es decir, cuando uno tira la cuerda de un lado, en este caso de la más llamada izquierda, y se va hacia Podemos, en Común Podemos, Esquerras, la CUP, evidentemente siempre hay una fuerza que reacciona en sentido negativo, en sentido contrario, y en este caso pues hablamos de Vox. El voto moderado, que fue el que dio la mayoría de las urnas en las últimas elecciones catalanas a Inés Arrimadas, ese voto sigue estando en Cataluña, no ha desaparecido, la gente no se ha ido de Cataluña, no hay un éxodo masivo, no son las carreteras de Rusia, la gente sigue viviendo allí en Cataluña, por lo tanto, ese voto sigue existiendo. ¿Qué ocurre? Y se van a ir a la excepción, se han quedado en casa, no votan. ¿Por qué? Pues sencillamente porque se han sentido seguramente abandonados por parte de Inés Arrimadas en su momento y porque no creen que haya ahora mismo un discurso realmente moderado. Algunos, los que ya están hartos de esa presión que se están sintiendo y que viven día a día, por ejemplo, con la obligación de que los niños tengan que estudiar en catalán nada más y que no puedan estudiar la lengua vehicular de sus padres, que es el español, que además es el idioma que nos une a todos, pues pueden radicalizarse en sus posturas iniciales y comprar ciertas banderas que tienen partidos de radicalismo del otro lado, en este caso de Vox. Bueno, y eso es muy peligroso.
Don Saúl, siempre es un placer hablar contigo, pero te tengo que dejar. Así que te tengo que despedir hasta la semana que viene.
Un placer, don Diego, como siempre, y hablamos la semana que viene.
Buena semana. Bueno, pues hemos llegado a la primera pausa musical para desengrasar este análisis que compartimos con Saúl. Vamos a escuchar a India Martínez unos minutitos para darle la bienvenida a la siguiente invitada en la mañana de hoy, aquí en las Mañanas con Gentradio desde Puerto La Cruz. Descansen de la política un momentito. A ti.
ondas de flores para poder lloverte. Ay, cuánto yo quisiera volverte contigo, contigo saltaré sobre este abismo sin temor.
Bueno, pues ya hemos pasado las 8:30 de la mañana. Espero que hayan disfrutado este descanso musical. Y le damos la bienvenida a la concejal de Juventud del Puerto de la Cruz, Noemí Fernández, que conmigo se estrena hoy. Buenos días, Noemí.
Muy buenos días, Diego. Gracias por la invitación.
Ya la tengo fichada, con lo cual la vamos a tener aquí más a menudo de lo que nos ha tenido acostumbrado estos últimos tiempos. Pero hoy era imprescindible tenerla aquí para que habláramos con ella de un acto que se va a celebrar este fin de semana en el Puerto de la Cruz, en el Lago Martianes, que creo que es especialmente relevante por su novedad, por su ruptura, ¿no? Y además que ayer no pudimos asistir a la presentación porque la Consejería de Asuntos Sociales no nos invitó, pero ya también lo han apuntado para que nos inviten en posteriores actos. Cuéntanos de qué se trata este acto que se denomina Dale, un festival, ¿no?
Sí, es el primer festival de perreo feminista en toda Canarias y la verdad que bueno, en primer lugar sí que me gustaría agradecerle a Laura Fuentes, que es la directora general de Juventud, pues que haya pensado en Puerto de la Cruz para hacer esta primera edición de este festival que además se quiere que vaya por toda Canarias. La verdad que es un festival que al igual en su nombre, al igual pues no...
Genera polémica.
Exactamente.
Dudas, incertidumbre, que a mí me sí. La generó cuando lo vi, digo...
Yo la primera vez que también, de hecho lo di y le dije, uff, perreo...
Feminista.
Eso exacto,
parece perreo como, feminista. Parece como...
Parece que no concuerda con lo que se quiere llevar, pero
y el
bueno,
objetivo, que el objetivo es luchar contra el machismo.
Exactamente, pues por eso mismo, porque esas palabras machistas hay que darles la vuelta. Entonces es por eso por lo que se ha puesto ese nombre y sobre todo para llamar la atención de los y las jóvenes de toda la isla, obviamente. Se trata pues eso de un festival, luchar contra la violencia machista, el maltrato, el hacer las letras sobre todo del reggaetón, que últimamente pues son bastante machistas, de hacerlas más igualitarias, pero sobre todo también más inclusivas, basadas en el no solo en la igualdad, sino también en el respeto hacia las personas.
Esto es un proyecto de la comunidad autónoma, no es un proyecto del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, como bien ha explicado Noemí. Pasa que se apoya en un municipio eminentemente turístico, eminentemente festivo, porque si algo el puerto se ha caracterizado es que últimamente pues tiene muchos actos culturales festivos, pero a la aportación económica es prácticamente de la autonomía, no es del ayuntamiento, ¿verdad?
Totalmente es de...
¿Ustedes cedéis el lago?
Exactamente, nosotros lo único que hacemos es ceder las instalaciones, la zona del Lido y un poco su exterior. nada más.
¿Y el programa en qué consiste? ¿Qué actividades se van a desarrollar durante el próximo sábado?
Me traje la chuleta, le digo,
porque es Estela, ¿no?
hay tantas cosas que sobre todo
lo he visto por ahí, digo, ¡buah! Van a tener días.
Sí, sobre todo la apertura es a las 10 de la mañana y en horario de mañana vamos a tener los dos talleres de perreo, que uno es para las letras igualitarias, la creación de letras, y el otro es del baile. Como decía ayer la directora general, pues eso de que se pueda perrear, bajar hasta el suelo y que no se sexualice el movimiento que se está haciendo, tanto chicos como chicas, porque también están invitados los... O sea, no es un festival solo para chicas, es para todo el mundo, entre 12 y 35 años.
Hay que hacer hincapié en que el título es Dale, perreo feminista, no femenino, que ayer también oí en algún comentario, no, esto no es solo para mujeres, el movimiento feminista es inclusivo para hombres y mujeres.
Además, hemos hecho bastante hincapié en que también acudan los chicos. De hecho,
perrear un chico es más complicado.
Nosotros en la Casa de la Juventud tenemos un grupito que viene a rapear y ya hemos hecho algún taller con ellos y demás. Y están inscritos para hacer esas letras y también para los bailes, porque oye, le hemos dicho no, que es para ustedes también, o sea, no se está excluyendo a nadie.
Bueno, pues ya tenemos las 10 de la mañana haciendo talleres para que vayamos empezando a modificar un poco las letras de los reggaetón.
Sí, y después también tenemos una charla sobre el reggaetón y sobre la historia del reggaetón con esas mujeres referentes. También daremos una charla porque vamos a tener un punto violeta, pero iniciaremos también el festival sobre las 11 de la mañana con una charla a cargo de Mercedes Machado, que es sobre todo que a veces estamos en muchos festivales y vemos ahí una carpa lila con cuatro flyers y al igual pues muchas personas no saben para qué puedes acudir ahí. Entonces se va a dar una charla formativa a todas las personas que vengan a los talleres de que, oye, en cualquier momento ves un festival, ves una agresión o a ti misma, sabes lo que tienes que hacer, dónde tienes que acudir y demás, dar esa pequeña formación también y que sobre todo estos jóvenes pues ya sepan un poco de todo esto. También luego se les dará un desayuno que también lo aporta todo la
consejería.
La consejería, van a ser todos saludables, que también es una cosa que hay que destacar porque vegano, sin gluten, todo tipo de intolerancias, o sea, se hace un formulario y ahí tú pones y se te da todo el desayuno. Que
¿hay que hacer prescripción en estos talleres? O
sí, en todos los talleres hay que hacer prescripción. Afortunadamente, pues, es verdad que ayer lo decíamos en la presentación, decíamos, no quedan plazas ya, o sea, se han agotado desde el fin de semana, porque la verdad que el festival ha tenido bastante aceptación de todas las jóvenes.
¿Y cuándo empieza la fiesta?
Pues empieza por la tarde ya, o por la mañana. Tenemos todas estas charlas formativas y demás, esa parte más formativa. Y a partir de las 6 de la tarde ya comenzamos con los conciertos.
¿Sin prescripción?
Sin prescripción. Ahí. También es verdad que recomendamos, por el tema del aforo, de que también la gente se inscriba a través de la página. ¿Cómo que va a acudir? Sobre todo eso, pues para tener un control del aforo y que no llegues allí y digamos, mira, que está lleno y... porque sí es verdad que no queremos pasarnos del aforo que tenemos, que creo, si no recuerdo mal, 300 personas.
Son pocas, porque yo pienso que esto va a tener un poder de convocatoria bastante superior, ¿no?
Sí, pero bueno, no podemos coger todo el eso y también queremos que sea pues un festival, pues bueno, vamos a empezar y un poco pues acotar eso en 300 personas.
Es una iniciativa un poco novedosa, a mí me llama muchísimo la atención las cosas nuevas y la verdad es que de primeras dadas era casi imposible pensar que lo que nos está comentando Noemí iba a ir dentro de esta actividad, ¿no? ¿Qué objetivos tienes claros que se van a conseguir? ¿En qué se va a mejorar mañana? Bueno, mañana no, el sábado.
La intención es sobre todo eso, que a la hora de hacer letras, pues cambien el chip, que no hay que insultarse el uno al otro, que hay que tenerse respeto. Entonces, en realidad lo que se quiere conseguir es eso, mayor respeto, mayor diversidad, mayor inclusión. Y demás, que también me gustaría destacar que el festival es totalmente inclusivo. Vamos a tener en todos los conciertos una intérprete de lenguaje de signos.
Importante. Bueno, y en términos generales, ¿cómo valoras este mandato a nivel de juventud en el Puerto La Cruz? ¿Ha habido mejoras con respecto a lo que había antes de que ustedes llegaran?
A mí no me gusta compararme con el anterior mandato, ni mucho menos, porque a ver, cada uno siempre, ¿no?, con su ideología, pues hace o deshace según le, pues según crea o lo que crea mejor. Yo sinceramente he seguido muchas cosas que ya venían anteriormente. El trabajo con los institutos lo he seguido manteniendo. Es verdad que he puesto cosas nuevas, porque siempre una, ¿no?, pues le gusta innovar o poner su, oye, quiero hacer mi granito de arena, pero no me gusta compararme porque no pienso ni que yo lo haga ni mejor ni peor. O sea, cada uno pues tiene su ideología, su forma de trabajar y es lo que hago. La verdad que no me gusta.
Noemí no tiene edad suficiente como para preguntársela, porque simplemente mirándola sabe uno que es bastante más joven de lo que aparenta, porque los ojos demuestran la edad y es muy joven. Yo tengo la sensación, que ya no soy tan joven como tú, que la juventud de hoy se ha producido una involución en ciertos aspectos importantes. Te digo más que nada por mi experiencia personal, no sé si tú estarás de acuerdo. ¿Había habido un avance muy significativo en la inclusión y en la igualdad en los últimos años? Yo así lo veo a través de mis hijos. Y ahora mismo veo que hay en crisis muchísimas cosas que antes estaban consolidadas y que ya habíamos pensado que habíamos superado. ¿Por qué se ha producido esto?
Pues nosotras no.
Porque has afirmado con la cabeza de decir que estás de acuerdo conmigo.
Nos preguntamos lo mismo, sobre todo cuando hacemos esos trabajos en los institutos, que se ven cosas. Yo misma que voy a muchas de las actividades y demás, o los propios profesionales que van, o mi técnica de juventud, y es algo que nos está preocupando porque no sabemos qué ha pasado, sobre todo con, ya no con menores de 15, 16 años, que ya están prácticamente llegando a la mayoría de edad, sino con los más pequeños, a partir de 12, 13 años. Cómo se faltan el respeto, cómo se tiran del pelo, cómo se insultan. Y
¿cómo se cosifican?
Sí.
¿Cómo se etiquetan?
Exactamente.
¿Es yo una digo, cosa?
Yo, o sea, no soy tan joven, pero digo, en mi época tampoco había, no. Nunca vi eso. Y es verdad que no lo habíamos visto y ahora mismo sí que lo estamos viendo, y de hecho estamos haciendo un programa para este año de incluir ciertas cosas dentro del trabajo de los institutos, porque incluso así los profesores nos lo han pedido. Y además que nosotros hemos llegado y hemos dicho, hemos visto esto, esto y esto, les íbamos a pedir lo mismo. O sea, que
¿qué sí te parece lo de los 400 euros para los menores de 18 años? ¿Te parece que va a ser una medida correcta? Hemos dado un bandazo. Digo, no, porque es que yo creo que ese tipo de cosas son de las que dice, oye, es que le estamos dando demasiado derecho. No quería preguntarte por lo de Irene Montero, de que cualquier niño de 12 años tiene, o de 14, tiene niño, niña o niñez, tiene la libertad de tener relaciones siempre que sea consentida, cuando el Estado dice 16 años. Pues ahora le damos 400 a los que van a cumplir 18 años, pero le decimos en qué tenemos que estar. Yo creo que ahí hay agujeros. Es decir, yo creo que no estamos dando a la juventud la importancia que tiene. Le estamos dando demasiada amplitud de decisiones. Te toman decisiones muy pronto y le estamos quitando un poco la protección que hemos sobreprotegido en la generación anterior. Exacto. Es decir, hemos ido de un extremo al otro, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que también se basa en el equivocarse, es donde aprendes en realidad. Entonces, sí es verdad que creo que y hoy en día también hay muchos padres y madres que sobreprotegen. Oye, no, la base está en que tu hijo, tu hija, tu hija se equivoque para que aprenda. O sea, yo me he equivocado un millón de veces, que entro en drama, pues. Oye, como mi padre me ha dicho siempre, pues.
Nadie aprende en cabeza ajena.
Aprende,
nadie,
exacto,
aprende en cabeza ajena. Aunque tengas muchos padres, hermanos mayores,
exacto,
y te digan, que eso no lo hagas.
Que tu familia te pueda apoyar. Y yo, sobre todo, la primera, ¿no? De oye, cuando quiero tomar una decisión, pues pido. Pero al final es eso, tienes que equivocarte para aprender. Lo de los 400 euros, pues, bueno. No te sé decir, porque no estoy ni a favor ni en contra. Es algo que, bueno, yo creo que eso.
Está. Mejor es que lo den que no nos den, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, yo lo hubiese empleado en libros de texto. Y lo que siempre yo
es
pienso.
Exacto, es el uso responsable, ¿sabes? No que te lo gastes en ir a una tienda a un videojuego.
En quitar un par de conciertos y un par de videojuegos, ¿no? Es un poco
triste.
Exacto. Pues Noemí, sintiéndolo mucho, tengo que acabar aquí porque el programa de hoy está condensado. Y la verdad es que ha sido un placer compartir contigo estos minutillos de radio y explicarle a todos nuestros oyentes que este fin de semana, este sábado, hay un acto en el Puerto de la Cruz que es pionero en la comunidad autónoma. Que se dejen de leche, que yo la tiro de la conspiración me molesta muchísimo. El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz pone solamente el lago, no es presupuesto municipal. Es que la Consejería de Asuntos Sociales y su Dirección General de Juventud ha seleccionado Puerto de la Cruz para esta prueba piloto, que creo que puede ser muy interesante. Y te animo a que tengáis el éxito que se merece este, esta misma iniciativa.
Estamos seguras de que va a ser un gran éxito y que seguramente veremos por ahí el próximo año este festival en alguna otra isla.
Pues de joven a joven y tiro porque me toca. Noemí, muchas hasta gracias. La próxima, y ya te tengo agendada, así que te cuando llamaremos. Quiera. Un abrazo. Bueno. Pues como decía, de joven a joven y tiro porque me toca. Don Ruimán González, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo
estás? No se te oye el micrófono, así que pégate un poquito más.
¿Se me escucha bien?
Ahora sí. El micrófono tiene que estar directo enfrente de la boca, que si no.
Bueno, buenos días, Diego. ¿Cómo estamos?
Pues contento de verte por aquí y para anunciarle a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos poco tiempo, con lo cual vamos a profundizar mucho en el tema, pero vamos a seguir acompañando una vez a la semana, probablemente este día, el jueves, pues ya vamos incorporando las secciones que vamos a ir manteniendo durante toda la temporada.
Por supuesto, tanto hablar de proyectos, como hablar de la actualidad de las criptomonedas, sobre todo en el tema de inversiones y tal, y informar un poco más a la gente sobre este mundo que a mí me parece fantástico, pero yo sé que a todo el mundo no le pilla igual de fácil que a lo mejor a
es
mí.
Es difícil. Es difícil de entender, pero es completamente actual y tenemos que ir acercándonos a él. Cuéntanos un poquito qué ha pasado desde la última vez que nos vimos hasta hoy, de una manera resumida, para empezar esta temporada.
Es complicado, es muy complicado porque ha habido bastantes movidas estos meses. De hecho, ha sido curioso porque es como, mira, todas las cosas que pueden haber pasado están pasando en estos últimos meses. Venimos de un mercado bajista, o sea, pero completo. Hemos tenido algunas recesiones que simplemente estiradas para arriba, un pullback, por ejemplo, y volvemos a estar en momentos complicados, momentos críticos, que hay que estar mirando todo el rato la pantalla, porque ahora mismo se va a decidir cuáles van a ser los siguientes meses, cómo van a ir afectando el tema de las criptomonedas. Luego, también ha habido bastantes polémicas, también ha habido cosas buenas, que no todo es malo. Yo sé que yo me centro mucho en lo malo, pero vamos, que también ha habido cositas interesantes y buenas incorporaciones y sobre todo noticias que alientan un poco al inversor promedio. Pero de momento, digamos que la cosa está parada, que es lo importante a lo mejor para el inversor promedio. O sea, está parada, ¿no? Hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, en los próximos días. Y ahí es cuando se puede tomar una decisión de que ya podemos hablar un poquito más extenso sobre en qué, hacia dónde nos dirigimos, vaya.
Oye, pues hay una cosa que hablaremos de esta temporada seguro, pero quiero que me digas algo. ¿Qué es eso del cripto euro?
Mira, lo del cripto euro es básicamente... ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando del cripto yuan antes? Sí. No sé si te acuerdas más o menos.
Yo los chinos me lo esperaba, pero que el euro también se metiese en el mundo cripto.
Pues exactamente lo mismo. Básicamente lo quieren hacer para facilitar el pago de impuestos a través de las criptomonedas, para... Básicamente... Es para tener un poquito más controlado todo este mundo. El problema es que viene un poco con la incertidumbre, un poco no se sabe exactamente cómo va a ser las regulaciones que van a haber a base de ellas. No se sabe qué peso va a tener realmente dentro del mercado, si va a tener alguno en primer lugar.
Pero es una decisión firme, es decir, el Banco Central Europeo va a empezar a trabajar en generar un euro virtual.
Equicua. O sea, exactamente, es firme y se sabe qué se va a hacer. ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto? Ya depende más bien de sus ingenieros y de cómo se desarrolle el proyecto. Pero en principio cuenta que aquí a 6 meses lo más seguro es que lo tengamos.
¿Y va a ser como medida de lucha contra la inflación?
Contra la inflación no lo creo, o sea, pero sí es verdad que esto es más bien por el otro lado, por el tema de
por recaudar, por facilitar que me paguen y regular también el mercado virtual, ¿no? El mercado de la criptomoneda.
Sí. Lo puedes ver mejor, lo puedes ver peor. A mí me parece una herramienta más, cada uno que lo vea como lo quiera ver. Sí es verdad que están siendo muy apresurados con el tema, no sé hasta qué punto va a ir todo bien, porque la gente se piensa que esto simplemente pone una moneda en la nube y ya está, y no, al contrario. Hay muchos protocolos de seguridad que hay que tener. Yo no sé quién se va a encargar de estos proyectos. De momento no se sabe nada. Y ya cuando sepamos algo más, a lo mejor podemos entrar más en profundidad y si son buenas decisiones o no. Quitando eso, pues a ver, creo que lo están enfocando mal el Banco Europeo. Creo que deberían centrarse más, a lo mejor el criptoyuan lo quieren para como si fuera moneda propia tanto del país, para que tengan esa manera de pago más facilita, que facilita el tema de las criptomonedas. pues tiene más lógica. Aquí simplemente es que parece que todo está enfocado al tema de regulación más que otra cosa. Ya veremos, a lo mejor cambian el...
Es que conceptualmente ese es el tema. Dice, una criptomoneda es algo que no tiene un respaldo real. Es decir, no tiene una base de oro, una base tangible, ¿no? Mm. Es una moneda virtual, por eso el nombre. Y yo estoy... Vamos, lo que poco que he podido ver sobre el futuro cripto euro es que quieren romper eso, es decir, lo que quieren es referenciar al mercado normal, ¿no? Al convencional.
Exactamente. Entonces pierde un poco la lógica, pierde un poco la coherencia si lo que quieres hacer es exactamente lo mismo, pero en el mundo de las criptomonedas no tiene lógica. Ya veremos cómo acaba afectando esto, ya veremos, porque muchas veces, porque por mucho que tú quieras obligar a pasar por un túnel, no, la gente no va a acabar pasando, y hay cierto...
Claro que esto, si lo usas, vale, y si no lo usas, no sirve para nada, por eso es virtual. Si tiene movimiento, tiene valía, pero si no se mueve, un cero a la izquierda.
Esa es mi incógnita. Ese es el misterio más grande que tengo con este proyecto. Una vez que saquen el white paper y ya veamos un poquito más del tema, me gustaría hablar de ello. Pero de momento es que es todo especulación. No tengo ni idea de por dónde pueden salir, más de lo que se sabe de ellos mismos que quieren hacer con el cripto euro de momento.
Lo que está detrás es el Banco Central Europeo, y eso
a mí me genera dudas.
Huele raro.
Porque recordemos que básicamente las criptomonedas nacieron como un concepto
para luchar contra eso.
Para luchar contra el tema de la inflación, para luchar contra la centralidad de los bancos, ya sea el europeo global, y no estoy viendo que si al final esta gente también mete en el juego, no estoy viendo entonces la coherencia de todo esto.
Ya, ¿y el dólar se va a lanzar o no? O sea, ¿es más conservador?
Del dólar poco se sabe de momento. O sea, básicamente hasta tenemos más claro el tema del cripto euro y tal. ¿Se acabará metiendo también el cripto dólar como tal? Sí, porque básicamente
todo va a quedar otra, ¿no?
Sí, porque no, es que tuvimos bastantes problemas con las monedas que imitaban al tema del dólar. O sea, teníamos un par de monedas ahí estables que imitaban su funcionamiento y tuvimos varios problemas. Y ahora el banco de Estados Unidos pues quiere también meter mano para que no se les asimile a que son ellos los que han tenido estas, vamos a hablar, cagadas, por así decirlo, porque han sido unas cagadas espectaculares. O sea, la verdad es que no pudieron mantener la parejidad con el dólar, y bueno, el dólar ahora mismo está subiendo, así que peor todavía. Ya veremos cómo sale por ahí, pero de momento sí es verdad que el dólar es especulativo. No sé, ellos no han confirmado absolutamente nada a día de hoy. O sea, se sabe que están trabajando en ello, porque ahora mismo escucharás en muchos países que están trabajando en ello. Ahora, ¿cuántos van a lanzar al final?
A mí el proyecto que más me parece que va en serio es el del euro, porque la libra ni está ni se le espera. Ellos confían en que el mercado libre es la economía más liberal que hay en el mundo, yo creo que es la británica. Uh-huh. Y a mí el que tengo los opuestos es en el cripto euro, que parece que va en serio.
No, y nos preocupamos todos. O sea, a lo mejor no lo quieres decir, pero yo por lo menos, a mí me preocupa bastante. Ya veremos hasta qué punto es verdad o al final son especulaciones nuestras. Espero que al final sea lo que ellos quieren, pero no tan agresivo, porque si no, entonces no, todo el mercado de las criptomonedas no habrá tenido sentido hasta el momento. Ya veremos qué pasa.
Bueno, pues mantendremos aquí a nuestra audiencia informada de lo que está pasando y cómo evoluciona este mundo virtual de la economía, que tan apasionante y tan difícil de entender a veces es. Pero seguiremos intentando explicarlo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Explicando proyectos y explicando la mecánica de cómo funciona todo
esto. Ahora nos vamos a centrar un poquito en, primero, mantener otra vez la actualidad. Vamos a actualizarnos un poco de lo que ha pasado estos meses, porque es que han pasado cosas fuera de coño. O sea, ha pasado bastante. Nos actualizamos y luego nos metemos otra vez en algunos proyectos, que la temporada pasada hablamos de Cardano, hablamos de Polkadot. Hay bastante más proyectos, también han resurgido algunos. Que lo malo de las criptomonedas es que todo es cíclico. O sea, las monedas que ahora están en el top, mañana a lo mejor no lo están, quitando Bitcoin y Ethereum, que son las más fuertes que ha habido nunca. Casi todas las monedas vienen y van. Y entonces, cuando nosotros hablemos de un proyecto, no quedaos con él para siempre. Simplemente ir invirtiendo a medida de X cuestiones, y después nosotros pues te iremos informando de otro para que al final la decisión sea vuestra, antes que nada.
Pues nada, Ruimán, trataremos durante toda la temporada este apasionante mundo de la criptomoneda e intentaremos poner un poquito de luz para que nuestros oyentes sean capaces de meterse en ese mundo con menos miedo de que actualmente tenemos.
Exactamente.
Bueno, pues bienvenido una vez más, una temporada más aquí a tu casa.
Muchísimas gracias, Diego. Thank you.
Bueno, pues ya le vamos a dedicar los minutitos que semanalmente le venimos dedicando y le vamos a dedicar durante toda esta temporada a la concienciación sobre la protección del medio ambiente con nuestra querida amiga y compañera Carmen Nieves González, responsable de las oficinas de Red de Canarias. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Como oyen ustedes, el micrófono suena perfectamente, con lo cual la tenemos aquí en los estudios. Práctica sí. habitual que debemos de conseguir. Sí. En la agenda pones ahí ¡tic!
Se intenta.
Pues sí. sabes que hoy me proponías un tema que a mí me parece de lo más atractivo. Vamos a hablar de movilidad sostenible. Pero es que además hoy, a principio de este programa, compartía con todos nuestros oyentes que hoy se celebra el Día Mundial del Mar, donde el objetivo para el 2022 es transformar el transporte marítimo en más sostenible, ¿no?
Sí.
Y yo la última vez que me monté en un barco, que hablo del año 2020, no, que va, en el 2019, el verano antes de la pandemia. Me monté en un barco de Balearia, donde habían quitado toda la zona de recreo maravillosa de piscina, tumbonas y tal, y habían puesto unos depósitos enormes de gas. Y el barco no echaba más que un humito blanco, ¿eh? No echaba nada negro, es decir, ni cuando atracaba, ni cuando tal, era vapor de agua. Y la verdad es que el primer momento de montarte en el barco, y se me cago en Dios, era el chito la piscina, coño. Pero claro, el almacenamiento del gas lleva eso, que el espacio es muy superior, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de todo eso.
Vamos a hablar de todo eso porque precisamente he traído el tema hoy al programa de radio porque en la próxima semana, el día 7, 8 y 9, que son el viernes, sábado y domingo, se va a celebrar en Infecar, en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, el Movelec. Y es una feria de movilidad sostenible. Y con esto, bueno, estamos preparando, Oficinas Verdes va a estar allí presente, representando a Gestur Canarias y a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Y queríamos con esto, queremos llevar el mensaje claro. Hay mucha duda sobre si el vehículo eléctrico es o no, medioambientalmente hablando correcto, hay mucha duda sobre si realmente es el camino para la sostenibilidad en la movilidad, ¿no? En el transporte. Y me gustaría traer estas dudas, este debate, y quiero plantear a todos los oyentes que se paren a pensar en que todo esto que estamos haciendo desde las políticas europeas, que se transforman en nacionales y autonómicas, para reducir las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero a la atmósfera, no es solo la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica es parte de una estrategia que va mucho más allá. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que las baterías de litio, tienen razón. Están hablando de un problema de obtención de materiales para, ¿no?, el desarrollo de... Es cierto. También es cierto que si siguen indagando, se está trabajando en sustituir todos esos materiales por otros que sean de una accesibilidad mayor, que sean más sostenibles o que sean... que no tengan un impacto a la hora de adquirirlos para la realización de esas baterías. Llevan tiempo ya.
A los que tenemos alguna edad, pasa que es que los jóvenes a veces no tienen la perspectiva de la tecnología, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de las pilas alcalinas?
Sí.
Y las pilas de níquel-cadmio.
Sí.
Y las antiguas pilas baterías que se sulfataban a los 2 minutos de haberlas puesto.
Exacto.
La tecnología evoluciona.
Sí, entonces...
Y de ahí a las pilas de litio que tenemos ahora mismo hay un... Pues imagínense dentro de 30 años.
Por eso. No hace falta esperar 30 años. Al paso al que vamos y la necesidad... Porque realmente esto es como con el COVID. Es una necesidad. Estamos trabajando a un paso muy, muy rápido... Porque hay una necesidad, y la necesidad, que espero que todo el mundo la entienda ya, es que el cambio climático lo tenemos encima. Y que el cambio climático va a traer una catombe. Y no quiero... Sabes bien, Diego, que yo no soy pájaro de mal agüero. Y no me gusta hablar de que sin lluvia no hay comida, sin agua no hay comida, no tenemos agua. Empieza los grandes problemas sociales de subsistencia. Eso es lo que trae el cambio climático. No solo un crack en la economía, que vamos, eso es parte de. Sí. O sea, si ya estamos hablando de hambre, de desplazamientos masales como están dándose ya en África, porque no llueve, y no es que no llueva como antes, no, es que ya no llueve nunca. Y claro, no hay cosechas, no hay comida, no hay recursos, no hay vida, nos tenemos que ir.
No hay que alarmarse porque yo esta mañana lo comentaba, es decir, el cambio climático a veces genera el efecto contrario al que se pretende, el tomar conciencia. Aparecen las teorías negacionistas,
sí.
Los radicalismos de que esto es una mentira, no, mire usted. El cambio climático no quiere decir que vayamos a cambiar el clima, ¿no? Es que el clima nos va a cambiar a nosotros.
Exacto.
Es decir, el cambio es del ser humano. El ser humano es el que va a pasarle la factura. El clima, el planeta va a subsistir.
Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los planes? ¿Y cuál es la perspectiva que se tiene de esta lucha contra el cambio climático? Entre ellas, la movilidad sostenible. Y eso no es solo el coche eléctrico. El vehículo eléctrico es una parte de la estrategia, pero que va de mano con el desarrollo de las energías renovables. Porque, vamos, muchos me han dicho, ¿de qué me sirve a mí comprarme un coche eléctrico si luego lo enchufo y la energía viene de...? Y entonces tengo que parar y explicárselo. Un coche eléctrico, vamos a decir, en el peor de los casos, que no es el que está, no es el que estamos trabajando, ni es el que va a ser dentro de, y ya te digo, 10 años menos, no va a ser alimentado por energías procedentes de combustibles fósiles. La idea es que sean alimentados por paneles solares, aerogeneradores, saltos hídricos, etcétera. Bueno,
geotérmico en Canarias.
Geotermia, que estamos en ello, estamos en ello. Bueno, poniéndonos en el peor de los casos, que es del que habla todo el mundo, no, las baterías de litio, se está trabajando en ello. No, porque si alimentamos el coche de energía procedente de combustibles fósiles. Yo quiero que se paren a pensar que cuando uno utiliza un combustible fósil en su vehículo y el vehículo tiene más de, vamos a poner siete años, porque hemos ido así de rápido, la combustión, la eficiencia de ese coche es muchísimo menor. Entonces, vamos a comparar un coche de 7 años o más con un coche eléctrico alimentado por una energía que procede de combustibles fósiles. El impacto del coche eléctrico es muchísimo menor. Además, que un coche eléctrico, al alimentarse de una energía procedente, vamos a decir que la parte sucia está en una instalación fija, en un punto fijo, es controlable. Se puede, o sea, en una central térmica donde se genera petróleo, del petróleo se generan combustibles, se controlan las emisiones. Un coche viejo, una carraca que está por la calle y que se escapa sin que te vean que no has pasado el ITV, tú puedes estar años y años contaminando muchísimo y eres un punto disperso. Es decir, un día estás aquí, otro día estás allá, te vas de norte a sur, estás moviéndote. No es lo mismo. Es mucho más difícil y contamina más y es más dispersa la contaminación de un vehículo de más de 7 años de nuestro parque móvil. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Trabajando en las energías sostenibles y haciendo que la gente poco a poco adquiera vehículos eléctricos a través de estas ayudas que ya supongo que todo el mundo conoce. Tenemos el MOVES 3, ya estamos por el 3. Son subvenciones que pueden verlas en la página web de Oficinas Verdes de Canarias. Subvenciones que te ayudan a compensar esa parte que hace más caro los vehículos eléctricos. Hombre, si tú te quieres comprar un coche, no voy a decir marcas, muy, muy caro porque te apetece, pues no, te
subvencionan. Ayuda.
Te subvencionan un X, ¿no? Para que tú te puedas hacer con un coche normal, bien, un coche medio, vamos a decir, contrarrestando la diferencia que tienen ahora mismo los vehículos eléctricos que son más caros. Pues eso, MOVES 3, subvenciones, ayudas, subvenciones para adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga. Ese es el otro problema que todo el mundo habla. Yo no me compro un coche porque, mira tú, que no hay puntos de recarga.
¿Dónde le echo electricidad al coche?
Sí.
¿Dónde se la he hecho?
Exacto. Bueno, por un lado...
En Canarias ahora, no hay 450 kilómetros para dar vueltas
no,
con
eso
la autonomía.
Decir.
En Canarias no.
Gracias, Diego. Es que, chicos, miren, o sea, chicos, perdón. Fíjense en la autonomía de los coches.
Es un argumento muy estúpido.
Sí, bueno, fíjense en la autonomía de los coches y fíjense
en
los recorridos que hacemos normalmente. Y bueno, ya les digo que hay más de 10.000 puntos de recarga ya siendo instalados en estos momentos, ya con la financiación aprobada, bla, 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 y muchísimos más por llegar. O sea,
problema es cuando haya muchos coches eléctricos, porque cuando uno va al supermercado, que tarda más de media hora en hacer la compra, tiene siempre un puesto libre, porque hay pocos coches eléctricos. Pero cuando sean todos, pues a lo mejor los supermercados tienen que tener una norma para poner una carga a cada plaza.
Lo que quiero hacerles llegar a todo el mundo es que el coche vehículo es la solución dentro de esta estrategia donde se camina paralelamente con puntos de recarga, por un lado. Por otro lado, energías sostenibles y por otro, la adquisición de vehículos. Uno no se compra un coche cada 2 años, ¿verdad que no? Sin embargo, en 2 años...
Ya me gustaría a mí.
En 2 años, todo el mundo verá como tanto los puntos de recarga como la cantidad de energía sostenible que llegue a cualquier enchufe va a ser exponencialmente mayor. Entonces, quiero traer este mensaje de tranquilidad y este mensaje de que si todos los países europeos están caminando en una dirección, yo entiendo que hay gente que, pues bueno, que le gusta ofrecer resistencia, pero que indaguen, que miren los motivos por los cuales se está llevando esta política de energía y movilidad sostenible por el camino de puntos de recarga, en primer lugar, energía, fuentes de energías renovables, puntos de recarga, vehículos sostenibles. Todo financiado. ¿Por qué Europa va a estar poniendo tantísimo dinero en esto si no es la solución, si no es el futuro? Yo pienso que los que manejan las cuentas en todos los países europeos tienen la lucidez suficiente como para darse cuenta que no van a estar desembolsando millones y millones para algo que no es el futuro. Lo es, y es más, miren, salgan, váyanse de viaje o métanse en tantísimos revistas y demás que hay de viaje. Existe ya esa sostenibilidad en muchísimos puntos de Europa. Yo quiero simplemente hacer un comentario de algo que viví personalmente, en el que, bueno, estuve en La Gomera, en la isla de La Gomera, trabajando con los técnicos
buscando
allá.
Al padre de Meloni.
No.
Decirle, ¿qué hizo usted con esa niña?
No. La verdad es que estábamos trabajando en temas de energía, de residuos y demás. Y bueno, trabajando con los técnicos de Oficinas Verdes en la isla de La Gomera, me paro y veo como el Cabildo de La Gomera ha instalado en varios puntos de las islas. Bueno, ustedes háganse la idea de la población que tiene La Gomera. Y yo hice un cálculo y dije, Dios mío, es que hay muchísimos más puntos de recarga en la isla de La Gomera, gratuitos. Es, vamos a decir, un techito solar donde usted coloca el coche debajo, lo enchufa y gratuitamente lo carga, y sabes que directamente esa energía está viniendo de esos panelitos solares que te están dando sombra en el coche o que te lo están cobijando de la lluvia. Ese es el ejemplo que me gustaría aquí llevar a todos los municipios de las islas. Ese es el gran ejemplo. Yo entiendo que en una isla donde hay mucha menos población, como son el Hierro, La Gomera, funcionamos mejor. ¿Por qué? Porque al ser menos, es todo como más visible.
Se ve más.
Es más sencillo. Pero sí es cierto que son los ejemplos a seguir. En la isla del Hierro, con su salto y su capacidad de generar, creo que ya van por un 88% de su energía renovable, en toda la isla. No me meto en los precios y ahí apoyo muchísimo a los herreños de que están sufriendo unos precios abusivos. No voy a entrar en el plano económico. Tú sabes que soy técnico medioambiental y sabes que yo lo que voy es a la parte medioambiental. Y medioambientalmente se está haciendo, Gorona del Viento, está haciendo una labor maravillosa. Ahora viene la parte económica. El herreño tiene uno de los sueldos más pobres de Canarias.
Y la factura de luz,
y factura de luz y de gasolina,
pero
más alta.
La gasolina ni peor todavía.
Sí, bueno, pero luego el ejemplo de movilidad en La Gomera con estos sitios de recarga gratuitos. Díganme ustedes, ¿quién ha cargado su coche de gasolina, de lo que sea, de gas, de lo que sea, algún día en su vida de forma gratuita? Nadie, nunca. Pregúntele a los gomeros que viven en Hermigua. Tienen dos pedazos de punto de recarga allí, solares, llegas, aparcas, enchufas el coche, te vas a echar un café y cuando vuelvas tu coche está gratuitamente lleno. Esto para mí, cuando lo vi, pensé, Dios mío, este es el futuro, yo quiero esto para mí, para todos lados, ¿no? Y esta es la mentalidad con la que nos tenemos
que
mover.
O sea, que en La Gomera igual hay más puntos de carga que coches eléctricos.
No, creo que todo. No, hay bastantes, claro. Cuando tú facilitas la carga, a la gente el paso le cuesta menos darlo. A decir, contra, yo voy de, yo qué sé, de San Sebastián a Hermigua y veo unos cuantos puntos de recarga. Ves media hora en coche y ves varios puntos de recarga gratuitos, solares, etcétera. La gente da el paso con más facilidad. Si te metes en el Moves 3, te pides la subvención, te compras tu coche porque sabes que el tuyo es una chatarra y te lo quieres quitar de encima. Encima el Moves te dice, si tú eliminas tu coche viejo, lo achatarras, ¿no? La subvención es aún mayor. O sea, tú puedes llegar 4,000-7,000 euros de subvención. Según esto, depende del modelo, depende un montón de cosas, que pueden llamar a los técnicos en el Moves 3 o buscar información o pedirla por correo electrónico moves3@oficinasverdes.es. Pero eso es así. O sea, tú eliminas el vehículo contaminante y te haces con un vehículo eléctrico y vamos, el Estado te está, estamos hablando del Estado, del gobierno canario, estamos hablando del gobierno nacional y estamos hablando de Europa, te está financiando para que tú des ese paso, pero claramente cuando ese paso está apoyado porque ves puntos de recarga y porque sabes que del punto A al B donde tú te sueles desplazar, ves no sé cuántos puntos de recarga gratuitos con paneles solares totalmente limpios, es que el círculo se cierra. Y entonces esa es la perfección que queremos alcanzar en todas las islas y en todos los pueblos. Piensen en eso y apoyen y contribuyan. Y si quieren más información, les digo, está el Movelec lleno de empresas que están dedicadas a esto. Están las oficinas para hablarte de las subvenciones. Échenle un vistazo. Antes de utilizar los bulos que se oyen o utilizar esa información, vamos a decir, tuneada, ¿no? Por algunos que no les gusta. Yo entiendo que a la gente de los rallies no les gusta estos cambios, yo entiendo. Pero hablen con... Hay incluso asociaciones que están defendiendo el coche eléctrico, que todos y cada uno de ellos tienen un coche eléctrico y lo defienden. Y bueno, solamente una cosita más de la calidad de vida que trae la movilidad eléctrica es el silencio en las ciudades. Vamos a dormir todos muchísimo mejor.
La contaminación acústica se...
Maravilla, total. No solo respiraremos limpio, tendremos menos contaminación, lo que contribuirá a paliar el cambio climático, sino que descansaremos mucho mejor.
Y el estrés también viene para abajo, que también nos ayuda a no tomar tanto ansiolítico ni antidepresivo.
Es una maravilla.
Es la cuadratura del círculo casi, ¿no? Así que nada, también hablaremos la semana que viene probablemente de más movilidad, porque hay muchas cosas que también es la movilidad racional. Tenemos que movernos, no tenemos que movernos, el uso compartido del vehículo. Es decir, hay tantas cosas de las que hablar con
respecto
a este
público,
tema.
Transporte público.
Hay muchas cosas.
Así muchas que, cosas. Seguimos hablando la semana que viene.
La referencia del Moves 3.
Sí.
@
oficinasverdes.es.
Para quien quiera cambiar de coche eléctrico, que sepa que hay ayudas y que pueden llegar a 7.000 euros.
Muy bien.
Carmen, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias. Un saludito a todos.
Bueno, pues una cosa empata con la otra. Ya tenemos a nuestra siguiente invitada al otro lado de la línea telefónica y le damos la bienvenida aquí a Las Mañanas con Gente Radio. Doña Marina Lorenzo de León, muy buenos días, concejal de Servicio de Empleo, Parque y Jardín de Santa Úrsula. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte para además compartir con nuestros oyentes una feria novedosa también. Hoy estamos con novedades. En este caso, en el municipio de Santa Úrsula y por iniciativa municipal, ¿no?
Sí, es una iniciativa municipal, un proyecto que nace del Ayuntamiento de Santa Úrsula, desde el área de empleo.
Pues nada, el próximo día 30 de septiembre y 1 de octubre, que es mañana y pasado mañana, en la Casa Verde, una de las grandes novedades del Ayuntamiento de Santa Úrsula. La verdad, hay que sacarle provecho a esa gran infraestructura que se ha generado en los últimos tiempos. Casa de la Juventud también, Santa Úrsula, va a celebrar una feria de empleo, la primera feria de empleo y empresa, con el objetivo de dirigírselo hacia la Juventud de Santa Úrsula y abrirle un poco los ojos en muchos sentidos. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con esta feria de empleo y empresa?
Bueno, pues como su propio nombre indica, la Feria de Empleo de Santa Úrsula se denomina Buscando el Norte, no solo porque se celebra en el municipio de Santa Úrsula, que está en el norte de la isla, sino que pretendemos que fomentar el intercambio de ideas entre especialistas de empleabilidad, reclutadores, empresarios o personas que están desempleadas. Lo que queríamos era crear un espacio para poder acercar a la población, no solo de Santa Úrsula, sino del resto de municipios, pues esas asociaciones, esas organizaciones o empresas que intervienen en todo el proceso de búsqueda de empleo. Creo que es una oportunidad beneficiosa e importante para las personas desempleadas, aquellas que pretenden emprender o aquellas que tienen su propio negocio, para formarse, para conocer gente nueva y para conocer las diferentes ideas que hay, ideas muy buenas en esta isla.
Marina, esto está enfocado, decías, a varios municipios. ¿Hay que apuntarse en algún lado para participar en este primer encuentro, en esta primera feria?
Vamos a ver, existen dos maneras de venir a la feria, por así decirlo. Uno es la feria en sí, donde vamos a contar con más de 30 stands de diferentes asociaciones, como puede ser la Cámara de Comercio, Radio ECA, la COE, varios institutos, no solo el de Santa Úrsula, sino el de otros municipios, el Ejército de Tierra y muchos están más, que van a ofrecer a todas las personas que quieran dirigirse libremente y gratuitamente a nuestra Feria de Empleo la información sobre los recursos y los proyectos que tienen. Y a su vez, tanto el día 30 como el día 1 de octubre tenemos una serie de mesas redondas o conferencias, que para ellos hay que inscribirse porque el aforo es limitado. También son totalmente gratuitas. La forma de inscribirse es entrando a la página web www.buscandoelnortesantaursula.com.
Buscando el Norte Santa Úrsula, todo seguido sin punto.
Sí, sí.
Aparte de la parte formativa, la parte de información que se va a aportar en esta primera feria, también hay otro tipo de actividades, ¿no?
Sí. El día 1, por ejemplo, nosotros tenemos los dos días enfocados a diferentes perfiles. El día 30 está más enfocado a personas desempleadas y emprendedores. Por eso las charlas y los talleres prácticos van un poco en ese sentido, hacia el emprendimiento, la búsqueda efectiva de empleo. También hay una conferencia de una influencer de Tenerife que tiene muchos seguidores, que va a mostrar cómo es su vida siendo influencer. Nos hemos dado cuenta que esto es una nuevo nicho laboral. Mucha gente quiere optar por ahí y queremos saber los entresijos que tiene. Y el día 1 de octubre, lo que es las conferencias y las mesas de debate van dirigidas más a los empresarios. Ese día por la tarde vamos a tener un show cooking, también va a haber un stand de coctelería, porque entendemos que también la escuela de hostelería de Canarias es muy importante, vivimos del turismo y es un nicho de empleo bastante grande.
¿Toda la actividad se va a desarrollar en la Casa Verde?
Sí, toda la actividad, tanto el 30 desde las 9 y media de la mañana hasta las 8 de la noche y el 1 de octubre desde las 4 igual hasta las 8.
Pues la verdad es que informarle a esta parte del norte de Tenerife que existen estas iniciativas a mí me llena de satisfacción, porque creo que debemos de apoyar la iniciativa privada, debemos de apoyar la emprendeduría y quitarle un poco de tabú, ¿no? Es decir, que no es tan difícil como nos quieren hacer ver algunos, ni tan fácil como otros queremos ver. Y yo creo que va a venir bien. Va a venir esta primera experiencia, primera feria de empleo y empresa, y que tengamos claro que una cosa va con la otra. Que si generamos empresa, generaremos empleo, y que el empleo consolida las empresas.
Yo creo que es importante ir de la mano todos. Hay mucha gente que tiene ideas muy buenas, pero a veces el miedo, el desconocimiento para poder emprender, y hay que saber que tanto las instituciones municipales, estatales o las organizaciones que se van a dar cita ese día, pues pueden acompañar en este camino.
Pues nada, entren ustedes en buscandoelnortesantaursula.com y ahí tendrán toda la información que necesitan, y además para preinscribirse, que esta manía de preinscribirse después del COVID la vamos a tener que asumir que se va a quedar ya, ¿no?
Sí, sí.
Pues nada, Marina, que te digo, que la próxima vez que vengamos por aquí, por los estudios, que aquí te vamos a estar siempre esperando. Y la verdad, felicitarte por esta iniciativa, que creo que va a tener un éxito bastante, bastante importante, y que es la línea de ayudar a nuestra población, a tanto a los centros educativos como a los parados y los emprendedores, a que se busque la solución al problema, no al problema generacional, al problema de sostenibilidad a través del empleo, y hay ayudas que se pueden prestar más que una subvención, indicar el camino y ayudar y acompañarlos a él. Muchas gracias, Marina.
Muchas gracias a ustedes por dejarme este ratito para dar voz a la feria, y que los espero a todos el día mañana, día 30 y el 1 de octubre.
Y el 1 de octubre. El 30 para los empleados y los emprendedores, el día 1 para los empresarios. Pues nada, Marina, muchísimas gracias.
A ustedes, un saludo.
Pues llegamos ya a la segunda entrega musical del día de hoy. India Martínez, La Gitana. Enseguida volvemos.
¿Y a ti quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo para tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Con lo que diga, cuidado, que a mí nada se me olvidó. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. A mí no, niño, no me des más guerra, tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Dice que me quiere, luego me maldice. Dice que cosas que se contradice. Dice, pero yo no dejo que me pise. Así que empieza la jugada. Tú a mí nunca me verás arrodillada. Y lo que te falta de ética, mi zona genética, no sale.
Pues ya nos metemos en la tercera hora de programa, 9:36 y es el momento de dedicarle el tiempo radiofónico al espacio de tertulia que todos los días compartimos con nuestros queridos oyentes. Y hoy tenemos aquí una mesa interesantísima. Empiezo de izquierda a derecha, sin que sirva de precedente, con una mujer de izquierda. Doña Julia Nava, muy buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
Otro señor que no es tan de izquierda como Julia, don Pedro González, muy buenos días.
Buenos días a todas las personas.
Y personas, no, que no se note que eres de derecha.
Y a todas las personas, pues me está bien dicho.
Sí, personas.
Pero todas las
¿cómo
personas,
se dice un futbolista masculino? ¿Futbolista? Ahora hablaremos de eso.
Yo soy un poco.
Y a mi derecha y a la izquierda del vídeo de Facebook, por cierto, olvídense ustedes de oírnos por la radio y vayan al Facebook que nos ven. Don Santiago Martín, buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
Oye, toditos y a toditas. Vamos a empezar con el del Congreso de los Diputados, ¿quieren? Lo que pasó ayer con la apología de la pederastia de la señora Montero y llamar fascista y a estos fascistas, no sé a quién se refería.
Voy a tener que
digo más que nada porque Santiago me ha venido criticando, que me viene oyendo, es un oyente fiel, y me ha dicho, hoy te has metido mucho. Digo, a lo más grave que he dicho de Podemos.
Pues con todos los respetos me lo voy a leer, porque es que yo ayer salí de la oficina.
Irene Montero dijo textualmente, estos fascistas, espérate que lo tengo apuntado.
No, lo voy a buscar.
A estos fascistas solo le los corregimos con derechos.
Eso referido a
al tema de la ley trans, del tema del aborto. Estaban debatiendo cosas muy importantes, muy actuales, vale, que en España creo que nos va a ayudar a solucionar los problemas de inflación.
Estoy leyendo que refiere fue con Vox.
Con Vox, siempre.
Vale. Un pequeño punto de vista. Fascista no es un insulto. Como te he dicho antes, bajo mi punto de vista es un calificativo, igual que comunistas y bolivarianos.
O socialdemócratas.
Son
o liberal.
Son calificativos. No es, fascista no es un insulto. ¿Y de vos qué quieres que te diga? Si trae a la próxima presidenta de Italia que se declara como se declara, pues, la llamada por su nombre.
Ni yo a Meloni la quería cosa, dejar aparcar.
Yo tengo una cosa clara, ¿no? Es decir, cuando gana la izquierda es la expresión de la libertad del pueblo y del pueblo maduro que sabe pensar, y cuando no gana la izquierda es el fascismo. Yo creo que ese discurso, hasta el propio Escobotado, que no se le va a acusar hoy de ser de derecha, dice que en España no existe el fascismo de derecha. Lo dice, además dice literalmente Escobotado, no yo, que no existe la ultraderecha o la extrema derecha. que no existe. Que eso se hace única y exclusivamente porque lo que sí existe, que es el comunismo, necesita un espejo al que acusar para ellos sentirse los buenos. Para poder reflejar yo soy los buenos. ¿Por qué? Porque están los malos. Esa es la cuestión.
¿Y quiénes son los buenos y quiénes
entonces,
son los malos?
A día de hoy yo estoy esperando hace un año, que me expliquen, porque no la acabo de entender, nadie me lo ha conseguido explicar, a lo mejor es que yo soy muy lento en estas cosas, que me expliquen la diferencia entre extrema y ultra. Porque hemos pasado de extrema derecha a, que era, parece que era el Partido Popular hasta hace pocos años, era la extrema derecha, hemos pasado a la ultraderecha, que es Vox, pero no sé cuál es la diferencia entre la extrema y ultra. Yo tengo un amigo y termino ya.
El grado de cabreo del votante de derecha.
No, tengo, pero no sé cuál es la diferencia.
Cuanto más cabreado estés, más de boxón.
No. Tengo un amigo italiano que públicamente se jacta de ser de izquierda, que ha publicado en su página de Facebook y me ha hecho reflexionar al respecto, diciendo: oiga, cuando yo salgo a competir, no acuso al ganador de haberme ganado. Miro por qué perdí yo. Y hace esa reflexión con respecto a las últimas elecciones italianas, en la que solo dos provincias, en solo dos provincias, no ha ganado la candidata de derecha. ¿Será que toda Italia mayoritariamente es fascista?
Se nota que Pedro es ayuser, ¿no?
Ahora le toca a Julia. Que Julia todavía no ha hablado.
¿También eres ayuser tú? No.
Vamos a ver, es verdad que la palabra fascista es una palabra, no es un insulto. Pero muchas veces depende del tono con el que se diga y si va con la intención de insultar. Y yo entiendo que quizás iba con la intención más bien de insultar que con la palabra de ponerlo como un calificativo. Porque lo hacemos todos, lo hacen ellos, ¿sabes? Porque se hace de siempre. Para mí la ultra y la extrema es lo mismo, Pedro, si te sirve de consuelo.
Vale.
O sea, no entro... ¿Y las declaraciones? Yo no las haría en un Congreso de Diputados porque al final es encender más el fuego, pero... Teniendo a Vox delante, tampoco sé cómo actuaría.
Bien, la verdad es que Vox ha venido a tensar un poquito el espectro político.
Demasiado.
Y... respecto a lo que ha dicho Pedro sobre lo del amigo italiano, estoy de acuerdo. Esta semana has tenido...
¿Entonces estás de acuerdo con Ayuso?
No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro.
Es que Ayuso dijo que no era un éxito de la derecha, sino un fracaso de la izquierda.
Sí, bueno, Ayuso dice tantas cosas.
Algunas son verdad.
A mí me gustaría que explicase todavía qué pasó con las residencias. Me gustaría que lo explicase.
Que las dirigía Pablo Iglesias. Que tenía el mando único durante la pandemia.
Eso es lo que dice, pero la realidad es otra.
No. Único es, y si no, haber ejercitado las acciones legales para decir que las tenía que hacer yo.
La responsabilidad lo único de las que se le mandó en la Comunidad de Madrid, y lo ha reconocido ella, era de ella.
Sí, pero lo único que se le mandó a las residencias por parte del gobierno del Estado fueron sedantes para dejarlos morir.
Volvamos al debate original porque ese es doloroso. Y ahí todos la mataron y ella sola se murió.
Yo espero que cuando salga el juicio la justicia decida. Saldrá dentro de 20 años, como hemos dicho hace con lo de Dima y el PIL, pero bueno, da igual. En fin, lo que estaba diciendo. Mira, esta semana has tenido dos contertulios o dos personas que han opinado defendiendo sus políticas del Partido Popular y de Coalición Canaria que están en la oposición en ambos sitios. Y lo primero que dijeron es... descalificar todo lo hecho por el contrario, por los que están ahora en el gobierno. Tú tienes que defender tus ideas sin tener que tirar por tierra las de los demás. Pon encima del tapete lo que a ti te interesa que la gente sepa de ti, lo bueno o lo malo que te interese decir. Pero no tienes por qué estar descalificando continuamente a los contrarios. Cada uno va a hacer política como sus ideas demandan. Unos las harán más dirigidas al pueblo, otros más dirigidas a los empresarios, y aquí me refiero sobre todo al señor Feijóo y a los apoyos de las políticas económicas que solo defienden bajadas de impuestos para las grandes empresas y para los millonarios y no para la gente de abajo.
Menos de 35.000 euros en Galicia.
Yo ya te dije el otro día que hablamos un poco de impuestos.
Estamos de acuerdo con eso.
Y te dije que de 30.000 euros para abajo, exención de impuestos total. Y de 30.000 para arriba que empiecen a aplicar.
Se están poniendo de acuerdo, no sé si porque nos oyeron en la tertulia de la semana pasada, pero lo decíamos ayer, no es incompatible cargar un poquito las rentas más altas y bonificarlas más bajas.
Han adaptado el discurso a la realidad que se les venía encima. Es decir, bajar impuestos era de facha. Cuando el señor Feijóo ha pedido bajar impuestos, el impuesto de la luz, del suministro eléctrico, creo que afecta a todos por igual. Cuando nosotros, porque además se dice, oiga, voy a hablar de lo mío y no de los demás, y lo primero que hago es hablar de Feijóo, hablar de Ayuso, hablar de otra cosa. Pero bueno, eso está dentro del juego de político. Se puede decir qué es lo que ha hecho mal el otro y qué es lo que tengo que hacer yo como alternativa. Y el Partido Popular ha presentado muchas propuestas fiscales que al final, después de haber sido rechazada, al final el gobierno de Sánchez puede decir, bueno, la voy a poner.
¿Desacredita, Pedro? ¿Eso le honra al gobierno o le desacredita?
Eso lo retrasa. Porque bueno, podía haberlo hecho.
Otro, pero sí que tengo que reconocer que podría decir que, bueno, aquella idea que me dieron la cojo yo ahora.
Vale.
Que no lo hacen.
A mí no me parece mal.
Me estoy tirando piedra por semejado.
Como dice Pedro, me parece tarde.
Sinceramente, me parece un juego absurdo. No, tú la presentas.
Y el debate absurdo.
Tú la presentas, nos peleamos dentro de tres meses, ahora la presento yo para quedar bien. No, tampoco me parece normal.
Ha subido, Pedro Sánchez, en su mandato, ha subido 42 impuestos. Y ahora empieza a bajarlo. Después de que además la inflación con los impuestos indirectos le haya supuesto cerca de 1.000 millones de euros de más de recaudación. Pero durante este tiempo se ha aprobado, y esto incluso yo también considero que el Partido Popular ha pecado muchas veces de no ser más liberal en estas cuestiones, cuando se ha aprobado el incentivo a los recaudadores fiscales, llámese inspectores de Hacienda, inspectores de la Seguridad Social, con lo que han denominado objetivos, que al final no deja de ser comisiones. Es decir, cuanto más recaudo, más cobra el funcionario. ¿Qué supone eso? Que la presunción de certeza, es decir, por esa la veracidad que tiene el inspector como consecuencia de su supuesta imparcialidad, se ve absolutamente contaminada. Porque claro, pongámonos todos en la piel. Es decir, hay que ser muy íntegro para, después de haber estado trabajando con las facturas de una persona, decir, pues ahora no me llevo nada.
Última hora
y le doy la razón.
Última hora es que María Jesús Montero a las 11:30 comparece porque haya llegado un acuerdo con Unidas Podemos para que se bajen los impuestos. Rapidito, ¿eh?
Pero es que el acuerdo no debe ser PSOE Unidas Podemos. Debe ser un acuerdo del Consejo de Ministros. No,
bueno, pero es sorprendente la rapidez es sorprendente.
A ver, empecemos por dos y después ya van todos, pero déjalos empezar. Julia, es como si llegamos a un acuerdo tú y yo, tiene que venir todo el mundo detrás.
Vamos a ver, Julia, Pedro, Diego. Yo creo que estamos de acuerdo en una cosa, y es que una reforma fiscal es necesaria.
Hombre, esa es la clave.
Sí, pero...
Sí, lo hablamos el otro
día. A fondo.
Integral, desde arriba hasta abajo, desde las sociedades, del IVA, de todo. O sea, la cesta de la compra...
La SICAP, incluida...
La cesta de la compra, que es real, por supuesto.
La
SICAP, por supuesto. Además, esas son las primeras.
Es invento del PSOE, ¿eh? Habido.
Yo no discuto eso.
Pero no nos olvidemos que la SICAP la inventó Felipe González.
Y también el impuesto social.
Pero nadie la ha quitado.
Y también el impuesto social.
Vaya a ver, perdona. A mí me da igual todo lo que haya inventado. Eso es que era malo, pero se sigue manteniendo. Pues nada.
Igual el impuesto de sociedades queda de un 30% y ahora, como mucho, pagan un 15%. O sea, ¿qué quieres que te
meta? Los que pagan.
¿Cómo?
Los que pagan.
Los que pagan.
Los autónomos pagan más.
Estamos hablando de un 34%.
Sí,
es que no.
Pues serán claro, pocos los claro. que pagan el 34%, porque las grandes multinacionales llegan ni al 15%.
Ese es el problema.
Pero es que el problema.
Los pericuetos legales que te permiten.
Pero es que no podemos ir.
El autónomo y el pequeño empresario paga el
34%. Y lo dice uno que es. El pequeñito empresario autónomo tradicional de toda la vida, ese que todas las leyes están hechas para que desaparezca, ¿no? Para que desaparezca.
Pues, que al final te contratas a ti mismo para pagar por IRPF en vez de
No. Al final te obligan a constituir una sociedad limitada profesional, aunque sea unipersonal.
Eso
te obligan. ¿Por qué? Pues cuando tú te encuentras
tributas menos por IRPF.
Un inspector de Hacienda que te dice que los gastos descentralistas son autónomos y no son propios, personales y no del despacho. Pues será porque uno quiere que su mujer llame a su hija por la centralita cuando está en el baño o en el dormitorio. No.
Es el mismo inspector que después dice que las clases de salsa de la infanta Cristina sí son de empresa.
No sé. O cuando te dice otro
pie. Sí, pero no lo ponemos por.
O cuando te dice otro inspector.
No el Partido Socialista ni el Partido Popular. No. A lo largo de la vida de lo que llevamos trabajando, es verdad que cuando te toca el inspector, la pelea que te tiene que te toca por cosas que te parecen lógicas, que es como, señor. Ahora, gracias, porque ha habido sentencias que te dicen la comida es 20 y pico euros al día.
El autónomo no puede tener un coche.
Sí, lo pagas tú.
No, no puede tener un coche.
No, lo
porque
tiene
ese
renting.
Se entiende que es personal.
Lo
es decir,
tener en
si, tú, si tú quieres.
O alquilado.
No, tampoco.
Sí, sí, son costes de explotación.
Aunque sea, no, señor.
No, señor.
Tienes que tener dos coches: uno para el uso personal
y otro
para la empresa. Pero después efectos, hablamos de cambio climático.
A efectos IRPF. Después, a efectos IGI, no. A efectos IGI.
Pero después si hablamos del cambio climático.
Que la mitad.
No, lo que está claro es que hace falta una reforma fiscal, está claro, ¿no?
Claro.
Está clarísimo que hace falta una reforma fiscal.
Estamos en una inquisición fiscal.
De principio a fin. En fin, no sé qué.
Pero estamos en una inquisición fiscal en la que se procede a exprimir al que produce, y que claro que al final, incluso, y yo que declaro absolutamente
pero
todo, te obliga.
Pero entonces me da la razón para morir igual decir.
Pero estoy completamente de acuerdo
la renta
con los dos.
De 35 para abajo, las escalas siguientes no las pongamos tan altas, pongamos las más bajas, y a partir de 100.000, en vez de tener una fija, vayamos subiendo hasta la larga.
Pero sí, que Pablo Iglesias pague más, por ejemplo.
Escúcheme que le voy a
poner. Me da igual si Pablo Iglesias cobra 150.000
euros. De uno en uno.
Da igual.
Que yo, se convierte en un gallinero esto.
Pero digo que, estando de acuerdo en eso, que además yo he estado de acuerdo siempre en los impuestos progresivos o las escalas progresivas, no podemos llegar tampoco al desatino que en su día creó Hollande en Francia, cuando le puso que, como eran rentas altas, el 70% de lo que producía, el 70% fuera para las arcas del Estado, de forma directa, porque después encima indirecta se iba mucho más. ¿Por qué? Porque en la gran fortuna, que también tiene la capacidad riqueza, de sí. generar riqueza, se va a otros lugares. Se siempre va como pasó allí, se miedo, fueron mira, a Bélgica y se fueron
mira,
a Rusia.
A mí esos discursos me dan mucha historia. El que tiene dinero sabe dónde está el negocio. Y un país tiene potencial que el negocio que se hace en ese país. Aparte de otras muchas cosas, lo importante es eso, el negocio, el comercio. Pero yo le voy a dar un palito a los dos. Si tan necesaria es una reforma fiscal, que yo creo que es evidente que es necesaria, tanto uno como otros, tanto PSOE como PP, han tenido largas temporadas totalmente de mayorías absolutas para cometer esta reforma.
¿Cómo empecé diciéndolo yo? Que hablé de los impuestos que había sido subido Sánchez, pero también dije que había responsabilidad del Partido Popular, sobre todo en la época en la que tenía 188 diputados, ¿no? Que se empeñó en consensuar todo cuando había políticas que además ideológicamente tenía que haber aplicado sin tanta dilación, ¿no? Tenía que haberlas aplicado.
Volvemos a la misma conversación que tuvimos el otro día. Para mí, en este caso, entraría la reforma fiscal, pero tanto sanidad como justicia
y financiación
de deberían ponerse claro. de acuerdo de una santa vez.
Y a partir de ahí, digo,
cuando ya
así meto la cuñita, digo lo que digo siempre en estas cuestiones. El día que comulgue el 100% con los postulados de mi partido, estaré en el Partido Comunista, que es el único que impide pensar distinto.
No, pero en eso no estoy de acuerdo.
Pero escucha,
yo creo que todos los partidos imponen
pensar
distinto.
Aparte de esa reforma fiscal, lo mismo Pedro, ¿está de acuerdo con las propuestas de Unidas Podemos sobre las cuotas de los autónomos?
Probablemente.
Porque como afectado.
Porque es más interesante. Pero aparte
bueno,
espérate,
de todas maneras, ¿tú estás en la mutua o en la.
Mutua.
La reforma de las cotizaciones de la seguridad social también es necesaria. Porque un señor que gana 45 millones al año, ¿qué paga? ¿Cotiza por lo máximo para las pensiones?
Sí.
Cotiza
eso
sobre.
Es un tema que
sobre 3.333,33 euros.
Nunca
que
es
la base máxima.
Nunca lo he entendido.
Pues por eso.
Eso ha sido siempre así.
Toda la vida.
O sea, nadie lo ha cambiado. Ha sido. Toda la vida,
pero es que eso tiene que ser progresivo.
No, que yo, por ejemplo, no.
Pero
le
pregunté
por qué, a Pedro porque nosotros éramos
el por qué
en la
se topa,
de la abogacía.
Sí, sí,
¿por
qué
se topa la mutua? Porque es más barata que la seguridad social.
No, pero ¿por qué se topa en el régimen general de la seguridad social la cotización en la seguridad social a 3.300 euros? Es porque no puedes tener una pensión mayor.
Mayor.
Pero no entonces tiene, pero no es tiene, que eso está llamando
no
una incongruencia, pero que tiene una pero porque tiene una incongruencia, tú no estás pagando para tu pensión, tú estás pagando para la pensión de los actuales.
Exacto.
Con lo cual eso también necesita una reforma. Y es absurdo que tú digas, "No, es que yo no puedo cotizar más porque es que no puedo tener más pensión." Pero otros sí. Pueden tener una pensión más digna.
No, pero el problema está en que este gobierno tiene la capacidad de hacer su oposición a sí mismo. Es que estos son debates del Consejo de Ministros.
No, vamos a ver, este gobierno tiene la capacidad, porque es un gobierno de coalición, y hay una parte que es mayoritaria que piensa de una manera y hay una parte minoritaria que tiene otra forma de ver las cosas. Que seamos de izquierdas, más o menos los dos, bien. pero tenemos puntos de vista diferentes.
Está la, como las personas. Y la izquierda.
Como todas las personas. Pero yo no voy haciéndole oposición a mis compañeros.
Si me permiten mis compañeros de tertulia, quiero hacerle una pequeña aclaración a Diego sobre lo que es el PIB y el presupuesto nacional, que lleva efectivamente un poco confundido.
Porque me has oído. Tengo muchas dudas con respecto a ese
sigo,
tema.
Yo te sigo. Mira, el PIB del Estado español es 1.270.000 millones de euros. Eso es el PIB, que es lo que
producto interno bruto, lo que fabrica España.
Todos los productos, lo que generan los productos y servicios de todo
el
país.
Lo
que
vale el país,
más o menos.
Anualmente.
Y el presupuesto del Estado son 527.000 millones de euros. Mucha diferencia.
¿El presupuesto general del Estado no llega a 600.000 euros?
No, señor. Son 527.000 el del 2022.
El del 22.
Luego, si quieres.
En una sociedad, lo que vale la sociedad y lo que presupuestas cada año para gastarte.
Tenía la impresión de que la recaudación. La recaudación, te la agradezco enormemente. Tenía la idea de que el presupuesto general del Estado era similar.
No, pero digo, simplificando.
Él venía.
No, 600.000. Entonces ya saben los millones de euros que están. Ya está. Claro. Es que tenía la duda de una vez que está viendo uno en cómo se.
Estoy simplificando mucho la definición, pero para que.
No, pero para los oyentes que nos siguen. Mi duda era que una vez conocidas las cifras de ingresos por IVA, por IRPF y por impuestos de sociedades, digo, me falta. Faltan un montón de millones hasta llegar al millón de euros de presupuesto. Y no son 600.000, ya no me faltan tanto. Entonces, con el alcohol, la gasolina, la lotería de puestos del Estado y tal, me llega a los 600.000 millones.
Tú solo has nombrado lo más importante, que son las cotizaciones sociales, la renta, valor añadido. Pero es que luego hay una serie de impuestos.
42 impuestos que han aumentado, según dice Pedro.
Y me imagino que lo que realmente te importaba también del presupuesto es cómo se cubre el déficit, porque aquí hay una partida de ingresos que dice préstamos recibidos en euros, que debe ser lo que el Estado sale al mercado a financiarse, que son 7.072 millones de euros.
Está bien, ¿eh? Y trabajamos con déficit. Seguimos.
Sí, bueno, es una cosa que, pues como en los hogares, habrá que ir a lo que es lo lógico. Tanto me entra, tanto me sale. Gasto. Y si quiero ahorrar, pues me tendrá que salir menos para que me quede algo en la hucha para lo que pueda pasar.
Pero eso del
recorte del gasto superfluo.
El techo de gasto famoso, ¿no?
Este gobierno no lo conoce.
Pedro.
Ni ha oído hablar de él.
Por favor, no hablemos de asesores, porque todos...
No, estoy hablando de asesores, estoy hablando de muchas cosas.
Todos los presidentes del gobierno han tenido 200.000 asesores. Si voy a estar de acuerdo contigo, hay que redimensionar el Estado. Senado, Congreso, Parlamentos regionales,
ministerios, asesores,
ayuntamientos, cabildos, direcciones generales.
Es que no está viendo la mano. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando los partidos nuevos llevan al gobierno, llevan al extremo estas cosas que criticamos aquí en esta tertulia. Es decir, porque no hay un ejemplo a seguir. Dice, bueno, ¿cuándo ha llegado el PP, cuándo ha llegado el PSOE, cuándo ha llegado Podemos, han hecho algo en esta línea? No. Y cuando alguien lo ha intentado hacer, Le han puesto el dedo y dicho, usted es gilipollas.
Podemos todavía no.
Aprenda. Y coloque gente.
Para que Pedro no dé por hecho que le voy a dar toda la razón, que prácticamente la voy a dar. A ver, en política yo en general no entiendo que aparezcan tantos asesores. O sea, no lo entiendo. Entiendo que pueda, porque es una burrada lo que ves en esta legislatura, en otra, o sea, me da igual. ¿De dónde sale tanto asesores?
No tiene tiempo de hablar con ellos.
No entres en que si ahora tenemos más o menos, porque todos lo han tenido.
¿Qué asesores, dije?
Sí, digo.
Hay asesores que no se asesoran ni a sí mismos.
Entonces, claro, o sea, tú ves que dices tú, pero ¿y esta gente qué hace? Porque ya de por sí tienes a los técnicos, tienes a los directores generales. Entiendo que tengas dos o tres personas de tu confianza porque es normal.
Cuidar a bebé.
No sé
también.
¿Cuántos asesores?
Cuidar a bebé.
Hombre, si vamos al Parlamento de Canarias y vemos el equipo que tiene cada diputado, nos damos cuenta de que cómo se usan esos asesores y esos contratos. ¿Y por qué se permite? Porque, claro, llegamos allí unos y otros, los de Podemos, los de Ciudadanos.
Y
ninguno niega esa posibilidad.
No, porque muchas veces esos asesores son candidatos en otro sitio.
Ok, o se vuelven a trabajar, o no, o van a formarse al Parlamento. A coger.
A formarse, voy a
conocer cómo funcionan los intríngulos.
A los centros de formación y hago prácticas que pueden ser remuneradas.
Esto es como todo. Con el 82 se puso la ley del divorcio y me acuerdo que Felipe González lo vio en una entrevista que puso. Dijo: Alianza Popular en aquella época se echó las manos a la cabeza por esa ley y luego acabaron todos los de Alianza Popular divorciados. Sánchez tardó muchísimos años más. Esto es lo mismo. Criticamos todos cosas.
Sánchez
y luego.
González.
Ya divorcia a Sánchez. Ya divorcia a Sánchez. Llegan todos.
Pero el divorcio es saludable.
Y nadie cambia. Pero es que nadie cambia lo que está mal.
Es preferible divorciarse a tener que entrar en salud mental. No, es más barato divorciarse que ir a salud mental, o preferirle que le den una pastillita.
Sí, muchas veces si te divorcias acabas en salud mental, pero esto, pero que al final nadie lo cambia.
Oye, por cierto, otra cosa que me gustaría hablar y saber vuestra opinión. Lo que está pasando en Cataluña, ¿va a entrar Illa en el gobierno o va a salir solamente el push de Mon nuevo, que se llama Puigneró? Aquí son todos push.
Hay una discusión ahora entre el de Junts ese
el de Junts.
¿Y cómo se llama este ahora?
Puigneró.
Yo leí eso. Jordi Puigneró. No sé hablarlo, de Junts, ¿no? Sí, de Junts. Vale.
No, o sea,
Juntos como hermanos miembros de una iglesia.
No he seguido la noticia, tengo que reconocer.
No, pero que hay una movida ahí interesante.
¿Que ha cesado al vicepresidente?
Pero vamos a ver, es que lo primero que es ilógico es que Juntos por Cataluña, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, que son
agua y aceite.
Agua y aceite, están juntos en un gobierno.
Convergencia Democrática de Cataluña está a la derecha de Vox,
que es España. Tienen un enemigo común que se han creado de forma ficticia a lo largo del tiempo con la matraca que han metido durante 40 años en sus cabezas y en la de los niños, y al final han crecido creyendo que hay un enemigo común que la España nos roba. Y yo ya dije hace mucho tiempo...
Esta es la muerte del independentismo, no, porque va a haber un equipo de gobierno de izquierda, porque al final se va a juntar RC con el Partido Socialista.
Yo dije hace mucho tiempo...
Yo lo que veo más natural.
Que salvando a las distancias, eso de España nos roba, que yo tengo muchos amigos catalanes, incluso algunos de Esquerra Republicana, y ¿cuál era el otro que...?
Junts per Cat, Convergència i Unió.
El de Ana Gabriel.
La CAP.
Eso, de la CUP.
La CUP.
Yo te iba a decir. Claro,
alguno de la CUP, porque uno, vamos a ver, yo trato a las personas
como... Anticapitalistas, vaya.
Personas, no, sí. No por sus ideas políticas.
Que no y son entonces, Podemos, ¿eh? Que no son anticapitalistas.
Entonces, tú oyes sus argumentos y acabas al final preguntándoles, que es donde se quedan un poco parados, pero ya sacan las frases estereotipadas de siempre, cuando le dicen, mira, y si tú cambias el España nos roba por los judíos nos roban, ¿qué te sale? Y entonces, ya... Bueno, tú siempre igual.
No, es que esos discursos son similares.
Fascista y tal. Mira, no es cuestión de la derecha.
Los nacionalismos extremos tocan.
Es que el que está aplicando el fascismo aquí y el que está diciendo, vamos a ver, ¿puede caber en cabeza humana que se pueda defender institucionalmente que haya profesores que hayan impedido que un niño pueda comer?
Aquí vamos porque a estar de acuerdo todo,
se niega, porque el niño no sabe todo. Hablar catalán o se niega a hablar catalán. Eso al final demuestra que hay personas fanatizadas por su idea.
Cuidado,
oye, usted puede defender lo que quiera, pero no fanatizarse.
Oye, ¿y sería
yo
posible?
Yo tengo familia en Mallorca y el tema de las escuelas en Mallorca anda un poco por la misma línea, porque toda mi familia, amigos, etcétera, que tengo en Mallorca han atacado teniendo que meter a los niños en colegios concertados o privados.
Estudian en Mallorca.
Porque la imposición del mallorquín, y ahora un tema mallorquín, que encima después tampoco se consideran catalanes, o sea, ya entra en otro debate.
Y después ya no saben ni lo que
son ni valencianos del norte ni catalanes del sur.
El mallorquín es mallorquín y no se te ocurra llamarlo valenciano.
Cuidado, o
catalán, porque encima
yo me acuerdo
rebota.
En el año 90 una discusión, voy a decir, en el Hanen, con unos tour operadores mallorquines. Agüita, colega.
No, sí.
Más nacionalista que lo... En el año 90,
¿cómo,
¿eh?
¿Sabes cómo he enfadado yo?
A ver, mi prima es mayor... Bueno, mi prima llega a Mallorca tarde. O sea, tarde me refiero, con 10, 11 años. Si mi otra prima nace ahí, el marido es mallorquín. Y yo me descojono porque, o sea, tiene tres casas en la isla, le digo.
Y no nos
uno va fuera del mundo.
No nos olvidemos que Rafa Nadal es mallorquín, ¿eh?
Déjame contar dos anécdotas. Sí, dos anécdotas rápidas. La primera...
Está la otra vertiente.
¿Cómo enfadar a un catalán cuando te habla catalán? Dice, ay, mira, perdona, yo no entiendo valenciano.
Totalmente, pero igual que un valenciano.
Y la segunda, cuando te hablan catalán, porque a veces, vamos a ver, tú estás en un grupo, de por ejemplo, de personas de distintos idiomas y sabes hablar inglés, y tú hablas inglés aunque tú, el que está al lado tuyo sea español, quizás por una cuestión de educación para que todo el mundo sepa, para eso de no tener secretos en reunión. Entonces, pero el catalán muchas veces se olvida de eso y pudiendo hablar español, pues habla catalán cuando están en un grupo con distintas personas. Y yo siempre les decía una frase, decía, chacho, vamos a chascar un fisco ahí en el Huachincha. Claro, no entendían ni papá,
eso
que utilizaba gentilicio, ¿no? Entonces al final,
inmersión lingüística.
Se daban cuenta de, ay, perdón.
Oye, la inflación al 9. Otro dato.
No, y se vende como un éxito. Es que es una buena noticia, claro. La teníamos anoche.
Anoche. Hombre, va
es buena noticia.
Va bajando lo que sube, baja.
Es buena
bien.
Noticia.
Vamos mejorando.
Yo no quería dejar de pasar.
Que, mueve más que el año pasado.
Es que a mi amigo de Utah.
A Carlos Artiles. Sí. Va a pasar repaso, ¿eh?
No, tú sabes que se ha visto. Tú has visto todos los programas.
Pero además toma nota y te dice: espérate, cuando vaya la vía, le voy a dar repaso.
De 7:30 a 9:30.
Pedro, no tenemos la tarea hecha. Pedro, no tenemos la tarea hecha. Se ha visto todos los programas.
Salgo a caminar. Y en esa caminata escucho el programa. Porque, claro, salen cosas muy interesantes.
Porque es muy bueno el programa.
Pero además, te digo una cosa: que este señor. Es que no sé si vive en Utah o no, pero bueno.
En Utah.
Negar el cambio climático generado por los humanos, venga, por favor. ¿Se nota que vive en Utah? O sea, ¿seguro que es amigo de Trump?
No, si estuviera en la Florida.
¿Quién,
Es un comentarista de esta casa. Que, pero, es que aquí se vierten todas las opiniones.
Pero a esta
quizás altura, sea el más de derecha que lo que
a esta altura
pero
de
a mí
la
me
vida,
gusta hablar con él.
Me niega el cambio climático generado por los humanos. Pero ¿qué pasa? ¿Que la naturaleza ha creado coches?
Aquí tenemos un mantra. Porque estamos hablando de Valencia, Cataluña, en una primera. Estamos a Utah con el cambio
es que
climático.
Es un oyente fiel total.
Mira,
es que las tiene clavadas. Cuando hay algo que está.
Yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa. Sobre la mesa es
un orden.
No, aparte del orden, que yo creo que relativamente se está haciendo bien desde el punto de vista occidental o en Europa, quizás es el que menos está afectando al posible cambio climático. Quien está afectando al medio ambiente y del que no se habla nunca son Asia, principalmente Asia, las centrales de Estados Unidos y en muchas partes de África.
Y no te olvides de Iberoamérica.
Y de Iberoamérica también, pero...
Porque a ver cómo se produce la coca,
vamos,
la coca en la selva.
Vamos con un látigo fustigándonos, pero realmente no se toman acuerdos con respecto a donde se produce el problema global.
América, fíjate tú, yo creo que anda menos, pues, o sea, porque lo de Asia,
porque está menos desarrollado, está menos industrializado.
Entra cualquier capital.
Pero que tampoco se están sentando la base para que Iberoamérica se desarrolle correctamente.
El sistema de desagüe que tiene y el alcantarillado que tiene es su ciudad.
Hombre,
¿no?
Yo he ido a Vietnam, Pedro también, pero yo he ido a Vietnam y una de las cosas que, o sea, la bahía de Halong preciosa, pero hay una parte que dije. La leche.
Es que el Mekong es el desagüe del país, llena de plástico,
¿no? Y la bahía ya está arriba. Tú fuiste hace más años.
Yo fui al delta del
Pero
Mekong.
Tú cuándo fuiste? Hace un montón de años.
En el 98, 2005 y 2008.
Y yo fui pero hace 3.
No políticamente, sino por arte marcial.
Por lo del arte marcial. No, políticamente, Pedro y Vietnam, no.
Y te voy a decir una cosa, y brindé con cerveza de bastantes algunas, porque ya era más joven, más mozo, ¿no? Y podía hacer esas cosas, con el secretario del Partido Comunista del Sur de Vietnam.
Chacho. Pero ese no tiraba plástico al río.
Menos mal que no había escrito el libro hasta ese entonces, porque si no, no salgo el país.
¿Y hace Bobinán el tío? ¿Hace Bobinán?
No.
Se estaba ahí inaugurando.
Por ejemplo, las federaciones, los partidos socialistas, las federaciones deportistas, las llevan funcionarios del gobierno, que al final son miembros del partido.
Como España, aquí la partido Real único, Federación, ¿no? Española.
Porque hay
de
elecciones,
fútbol.
Pero solo por un partido.
Sí, bueno, pero las cosas como con Simeón, Ho Chi Minh vivía como un verdadero comunista, pues tú ves la casa donde vivía y todo el rollo, ese señor era muy comunista.
Sí, un verdadero comunista.
Pero era de otra generación de políticos, ¿eh?
Y yo fui al mausoleo de
no hemos ido de Utah, no hemos ido a Vietnam.
Por eso,
sí, dale el leñazo a Carlos para que te oiga, que después te oye.
Y otro, no.
Pero lo que está claro es que aquí somos plurales y le damos cobertura a cualquier opinión.
Otro asunto de la semana, la división de Tornero.
¿Qué te parece mal? Venga, acabamos con
no,
esto.
No. ¿Qué parece mal?
Tornero.
De Tornero, el presidente de Televisión Española y la han sustituido.
Que los medios de información fuesen independientes, en general, los del Estado e incluso.
Completamente
incluso,
de acuerdo.
Incluso los privados.
Pero vamos, ¿está bien la dimisión de Tornero o mal?
Pues mira, pero este hombre me lo han equivocado de partido.
No.
Y no te pierdas que tiene una banderita de España en el hombro, ¿eh?
No, lo que yo le dije a Pedro, tiene esta tendencia, pero te va a caer bien. Y por eso te acabo de decir, tú estás equivocado de partido.
No estoy equivocado de partido. Yo sigo creyendo en muchas cosas. Lo que pasa es que hay ideas que a todos nos convendrían.
Supuestas causas de dimisión que no me ha leído, alguien me las resume.
Del Tornero.
Que falta de independencia que me tenía.
Completamente.
Mantenía muchísima gente de Vox y PP en los tertulianos. Le están haciendo un repaso de quién
la
va y quién no va.
La línea editorial de la A1 machacaba al gobierno y el 60% de los tertulianos son de derechas. El presupuesto de 1.000 millones, beneficios 46, deuda 580. Eliminó el programa
de
Las Cosas Claras de Cintura. Cuando era un
eliminó a Cintura porque era secada la información que daba, clarísimamente. parecía La Sexta.
Pues estaba compitiendo con Ferreras y le estaba ganando.
Claro, porque competir con Ferreras, un programa
que te da audiencia.
No deberías quitarlo.
La televisión española, creo yo, que no tiene como objetivo principal competir en audiencia.
Debe tener como objetivo principal
la independencia y la pluralidad.
Informar de forma plural y de forma
independiente.
Neutral. Y alguien me puede preguntar.
¿Y las privadas no?
No, no, también, la, o sea, pero decir, la pública decir, más que no, ninguna.
Tiene sus líneas editoriales.
¿Decir mentiras es sano?
¿Es mentira o medias verdades?
Mira, vamos a ver.
Tenemos
que ir acabando. No hablen todos a la vez. Tenemos que ir acabando.
Ocho años sí, le han estado machacando. Estamos en los juzgados y no sabéis lo que está pasando.
Venga, hombre, ideológicamente.
Yo matizo una cosa. Yo estoy de acuerdo que la televisión española y cualquier televisión autonómica pagada por la comunidad autónoma tiene que ser independiente. A ver quién es el guapo que lo consigue, porque es lo que debería pasar.
Con una ley que lo permita.
Pero cuesta que pase.
Una ley que lo obligue.
Porque al final todo el mundo tiene su propia ideología, entonces se te va a ir para un lado o para el otro.
Las personas son subjetivas.
Exactamente. Pero ahí tienes también una cantidad de asesores importantes que están viendo la televisión contando con un kilómetro cuánto y calificando de ideología. Esos son los asesores que tiene el gobierno.
Ha llegado Podemos junto con Comisión Obrera, que no deja de ser el brazo sindical de Izquierda Unida.
Un minuto cada uno y nos
Podemos
vamos.
A decir, oiga, es que la televisión española, que para eso la controlamos nosotros, no nos está funcionando como queremos. Queremos todavía que machaque más. Y para eso habían metido.
Y también calificó de fascista.
Y te falta aquí lo último. Y es verdad que para mí en una privada no deja de ser una empresa privada. Una empresa privada puede hacer lo que quiera.
Durante toda la época de la democracia, el partido del gobierno ha dominado la televisión. Zapatero llegó a un acuerdo con el PP para cambiar las formas. Este gobierno llegó a un acuerdo con el PP y, de hecho, el director que pusieron no era que quería ni Unidas Podemos ni el PSOE, pusieron a uno de consenso. Y, a pesar de todo, la televisión no ha sido independiente. O sea, ha sido muy sesgada. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, para acabar...
La función de la televisión
ya.
De la televisión pública debe ser, como tú has dicho, dar una información. Y ya cada cual que saque sus conclusiones.
Efectivamente. Cuando es pública, totalmente.
En eso estamos de acuerdo. Oye, pues, todas las personas tienen
si le vas a un consumidor de noticias como el que les habla, yo todos los días escucho, no veo, pero escucho el telediario de la 1 de las 5 de la mañana, el telediario de la Antena 3 de las 5 y media y el telediario de Telecinco de las 6.
Y como eres medio masoquista...
No, lo escucho. Es decir, estoy con mi lío, con el reflexión de Salvador García. Y como el que oye la radio, como tal, pues está la televisión puesta y estoy oyendo. Y después de año y medio haciendo ese ejercicio de pluralidad en la información, le garantizo...
Es un silicio, muchachos, es un silicio.
El menos dependiente, el de la 1. Se lo garantizo. Después de año y medio oyendo esos tres telediarios, Antena 3, Telecinco y La 1, el menos dependiente, no digo independiente, pero el menos manipulado, el de La 1.
¿Y hasta hoy?
Hasta, no sé, ya mañana cómo será. pero de verdad, lo digo objetivamente. Juliana, buenas vacaciones.
Hasta dentro de tres semanas.
Tres semanas.
La tercera.
¿Dónde vas? Infórmanos dónde vas.
A Grecia.
Si se puede.
A Grecia, Creta, Santorini y Atenas. Vuelvo y luego me voy 4 días a Jerez con unas amigas.
Bueno, pues no hace falta que me traigas nada.
Dejeres que traiga algo.
Que te lo pases bien. No, hombre, tengo ya vinagre y vino. Vente tú, que es lo mejor se va por ahí.
Como uno ya por deformación, cuando sale, no diga que te va.
No, pero su casa se queda habitada.
Yo lo he dicho a todo el mundo por un poco de. A ver, que no tengan vergüenza de llamarme. Y es verdad que aboqué competencias por vacaciones.
Va por Europa, así que el WhatsApp funciona.
No, y el roaming ya no existe.
No existe. Está el WhatsApp y el wifi. Don Pedro González. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que no dejes tú la buena costumbre de venir por aquí un día a la semana.
No, si me invitan y puedo, yo
vengo. No tienes juicio.
Claro.
Mañana voy yo al juzgado, a ver si te veo por allí.
Fíjense que al final le he dicho eso, que me habían cambiado partido, entonces ya saltó a defender el partido. No.
Yo defiendo al partido en lo que hay que defender. Hay cosas que son.
Es un podemita raro, las cosas como son.
Hay cosas
es un
que son de sentido común y que nos beneficiarían a todos. Como que hubiese consenso.
Muy bien.
Como que hubiese consenso.
Mientras no sea el 70.000. Un expediente abierto por ir en contra de la dirección nacional.
No, no. Pues Santiago Martín, muchísimas gracias por participar. Martínez, yo es que te puse Martín un día y ya te quedó Martín, no sé por qué. Por cierto, lo voy a cambiar ahora mismo para que no te vuelva a decir. Oye, que muchas gracias por aceptar esta invitación de esta temporada, que aportas un montón a esta tertulia y que no te tiren de las orejas mucho desde tu partido político. Bueno, y demuestras día a día que se puede llegar a consenso siendo
distinta ideología. Tengo criterio como lo tenemos todos y creo que puedo defender las ideas que aporto.
Y si me dejas una copia, eso que tienes impreso del presupuesto, me vas a hacer un favor porque me has aclarado una duda muy interesante. Y me queda muy tranquilo, me queda muy tranquilo.
Y con el senador del PP sobre la reforma integral de la sanidad también está de acuerdo.
¿Verdad?
¿Cómo? ¿Cómo?
Ayer Alarcó que dijo que era necesaria una reforma integral de la sanidad. Despedidos quedan todos, hasta la semana que viene.
Hay cosas que cambian en este país un montón.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy tenemos ya a nuestra próxima invitada, que teníamos previsto haber empezado un poquito antes, pero ella me va a perdonar que se nos haya extendido un poquito la tertulia, estaba el debate muy encendido. Se trata de la secretaria de organización del Partido Socialista a nivel de Autonomía Canarias, doña Lira Fierro. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que venimos a hablar del PSOE.
Del PSOE y de lo que usted quiera.
De lo que usted quiera, nada. De lo que tú quieras. Por fin te estoy viendo sin mascarilla, que la última
vez... Sí, es verdad.
Se cambia mucho, ¿eh?
Algo hemos mejorado, ¿no?
Digo está yo, bien. La que nos faltaba es que Hermines este o Hermines este no hubiese hecho más daño del que nos ha hecho, porque vaya mala suerte de
hay
legislatura.
Hay que celebrar,
¿no?,
que fuera menos.
Sí. ¿Te arrepientes de que se haya dado usted tanta alarma el viernes o fue muy prudente?
Nunca, porque con los temas naturales siempre hay que ser prudente, ¿no? Y creo que hacer esa llamada a la responsabilidad sirvió para que no hubiera daños mayores, ¿no? Al final la naturaleza es naturaleza y tienes que tener toda la previsión de la precaución posible para que no pase ninguna desgracia, ¿no?
Pero ya no nos queda nada que pasar, ¿eh?
Espero.
Ya intentar enfrentarse a este curso político que es apasionante. Es apasionante, sí. Porque el futuro de Canarias pasa por un año que se avecina muy, muy interesante, donde los canarios vamos a tener que tomar decisiones para los próximos 4 años. El PSOE ha hecho un cambio hace muy poquito con respecto a la fiscalidad. Ahora se está hablando de que sí, vamos a bajar un poquito los impuestos del IRPF, cosa que le agradezco muchísimo, porque creo que, hoy lo hemos dicho en la tertulia, ¿es criticable o es loable que un partido político rectifique?
Es que yo creo que el Partido Socialista no ha rectificado. Yo lo que, vamos, siempre hemos apostado por la progresividad fiscal, haya o no haya crisis, y lo que estamos totalmente en contra es que primero, que se le quite los impuestos a los ricos, como se acaba de hacer en Andalucía, porque no es nada justo, y segundo, que no sea equilibrado. Entonces, tocar puntualmente determinados impuestos que puedan afectar a las rentas más bajas, como pueda ser el caso de Canarias, las personas que cobren menos de 50, 60 mil euros temporalmente, donde se encuentra la
son
mayoría,
casi todos los canarios, ¿no?
Que es donde se encuentra la mayoría, que es entre 30, 20, 30 mil euros, ¿no? Donde está el grueso, pues de eso podemos hablar, porque eso es justicia fiscal. De lo que nosotros no vamos a hablar, de una bajada generalizada de impuestos, porque es lo más injusto.
¿Y no crees que es el momento, y hablando y salimos del tema fiscal, no crees que es el momento de replantearse cómo se financia el Estado y cómo se financian las autonomías?
Mire, escuchaba hace un par de días un razonamiento, ¿no?, de un periodista a través del informe que salió del COVID de hace unas escasas semanas, ¿no? Una persona en planta nos costó 5.600 euros a los españoles y una persona en UCI nos costó casi 20.000. Ninguno pagamos nada. Ninguno de los ingresados pagó nada. Porque tenemos un sistema progresivo y justo con servicios públicos que nos prestan los servicios. Esto no pasa en todos los países. ¿Cuántas personas se hubieran quedado por el camino si hubieran tenido que pagar esa asistencia sanitaria que afortunadamente en España es gratis y de calidad? Gratis, entre comillas, porque tenemos un sistema que
lo pagamos, pero no lo sacamos cuando estamos malos.
Que lo soportamos entre todos, afortunadamente. Es una cuestión de equilibrio. Ese razonamiento es el que tenemos que hacer en base a lo que pagamos. Nuestros hijos e hijas se mantuvieron en clase durante toda la pandemia con esfuerzos por parte de la comunidad educativa, garantizando un derecho tan básico y tan fundamental como la educación, que es pública.
Yo estoy de acuerdo contigo que los impuestos están para eso.
Una sesión de quimioterapia cuesta prácticamente 6.000 euros. Una sesión de quimioterapia. En el mejor de los casos, una persona enferma con cáncer se da 15. ¿Cuántas personas pueden pagar una sesión de quimioterapia si no estuvieran?
Ninguna.
El Sistema Nacional de Salud, que es gratis y que es de calidad.
Yo cuando usé el Sistema Público de Salud, que era la época en la que te daban una factura de lo que habías usado, no para que la pagara, sino para que fueras consciente de lo que costaba. Yo no hubiese podido pagar ese tratamiento en mi vida, ni pidiéndole dinero prestado a los bancos, ni pidiéndole a mis hermanos.
Eso es de lo que estamos hablando. Es decir,
no hubiese podido pagar esa factura. Entonces, y habiendo trabajado muchísimo en mi vida y habiendo aportado, ¿no? Es decir, estamos hablando con un tratamiento de una enfermedad grave, con una cirugía, con un tratamiento de quimio, de radio. Vale en torno a los 300 y pico mil euros, taca, taca.
Y no solo eso, tenemos una sanidad que está utilizando tecnología puntera que permite incluso tratamientos especializados, los últimos, los más graves, vamos a
que se puede así. Mejorar, pero tenemos que estar muy orgullosos de lo que hay ahí.
En quimioterapia te hacen un tratamiento cada vez más especializado, menos invasivo. Estamos mejorándole la vida a la gente, eso es lo que estamos pagando, ¿no? Que estamos ahora mismo con una crisis sobrevenida por la guerra de Ucrania, donde hay un alza de los precios que estamos viendo todos cada día que vamos al supermercado.
Ha bajado un poquito ahora, ¿eh?
Ahora está más.
Inflación 9%, más buen dato.
Y en Canarias, además, es la comunidad autónoma con menos inflación de todo nuestro país.
También eso te lo tengo que rebatir, porque es que en Canarias los precios de la compra estaban muy altos. Estaban muy altos. Entonces, sí, pero sobre eso sube más.
Pero es el exponencial del precio, sí. ¿No?
Es la, el porcentaje es inferior al mediano.
Exactamente. Entonces, claro, pues tienes que tomar medidas. Se puede plantear puntualmente y a determinadas rentas que se toquen ciertos impuestos que le afectan directamente. Se puede hablar, lo que no hablamos, de una bajada generalizada de impuestos, porque no queremos replicar en materia sanitaria o en materia educativa lo que pasa en nuestras comunidades autónomas. Hemos visto cómo está la sanidad en Madrid, con los centros de salud todavía cerrados, lo que pasaba en las residencias de mayores, cómo lo que pasaba en los triajes de los hospitales públicos, lo que está pasando con la educación, donde hay 3.600 alumnos de formación profesional que se quedan fuera porque no hay una apuesta por la educación pública de la formación profesional. Yo no quiero eso para Canarias, ¿no? Y hay que explicar a la gente que nuestro sistema se mantiene gracias al esfuerzo colectivo, que debe ser justo y progresivo. Eso es así. Pero es curioso, ¿no? Porque el planteamiento, cuando uno le pregunta y ves las encuestas en el CIS y demás, ¿no? Analizas, ¿no? Porque no solo es la intención de voto, el CIS nos da muchos datos.
Mucha más información. Yo lo he dicho varias veces en este
interesante,
programa.
Muy interesante, ¿no?
¿Le gusta a veces usted? Mucho más interesante que los votos.
Por supuesto, además, porque nos ayuda a tener una radiografía de cómo piensa España.
Y además se maquillan menos.
No, bueno,
son más reales.
Yo creo que lo más importante del CIS no es la intención de voto. ¿No? Tu pregunta. ¿A usted le gusta pagar impuestos? ¿Cree que paga mucho o pocos impuestos? Te van a decir que a nadie le gusta pagar impuestos y que además paga mucho. Pero la siguiente pregunta es ¿cómo valora usted su sanidad o su educación pública? ¿No? Y es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo de explicar dónde
pero
va
que
nuestro...
Pero no nos creemos que hemos llegado al tope. Es muy mejorable. Tanto la sanidad como la educación. Sí, siempre, hay que sentirse orgullosos de ella.
Y siempre va a ser poco, ¿eh? Porque somos exigentes. Y siempre va a ser poco. Pero que nosotros... Y lo hemos visto con la pandemia. Nos han vacunado y no hemos pagado un euro. Hay otros países donde la gente tiene que hipotecarse para ponerse una vacuna. Es que es tan sencillo, ¿no? Valorar esto es tan importante porque esto es orgullo
nos
de país.
Nos quejamos cuando a un neonato, a un prematuro, hay que poner una vacuna que hay que pagarla. Porque a los prematuros hay que pagarse en Canarias. Nos quejamos, pero no nos damos cuenta cuántas vacunas se le ponen a todos los niños en Canarias, o en Andalucía, o en Asturias, o tal. El sistema. Lo que a mí me gustaría es que la sanidad fuese más común, más igualitaria, que no hubiese diferencias tanto entre una comunidad autónoma y otra.
No, hombre, y que las listas de espera no sean tantas, y que eso es evidente.
Y en función de una comunidad sean más largas o más pequeñas.
Eso es evidente. Y yo creo que...
Y aquí en Canarias tenemos muchísimas cosas que arreglar en sanidad, aunque tenemos que sentirnos orgullosos de la sanidad pública, hay muchas cosas que arreglar.
Evidentemente, y además, no solo en materia de listas de espera, y afortunadamente el gobierno de España y el gobierno de Canarias, ha implementado el plan Aborda, que da sus resultados lentos, pero da sus resultados.
Y ha enchufado 175 millones hace una semana en la atención primaria, que es uno de los escalones más difíciles de superar y más desatendidos, ¿no?
Efectivamente, y reforzarlo para que sea ese primer escalón y que la gente lo entienda como válido antes de acceder a un hospital de referencia para que funcione todo el sistema, ¿no? Ese por un lado, y por supuesto está también las infraestructuras, que es la segunda pata, ¿no? Yo creo que para nosotros siempre ha sido una bandera la sanidad pública, y creo que después de esta pandemia lo es para muchas más personas, ¿no? Nos ha ayudado no solo a sobrevivir, sino además a sentir orgullo de país, ¿no? Que eso es muy importante.
Y el tema de la dependencia en Canarias, que ha sido un obstáculo para la gestión de este gobierno, ¿se ha mejorado, como dicen los números, o es que estaban tan mal que cualquier cosa es porcentaje positivo?
Bueno, los números son números. Nos podría gustar más o menos, pero son una evidencia, ¿no? No.
¿Ha mejorado? Pasa que estábamos muy abajo, ¿eh?
Claro, estábamos muy abajo, y para analizar la dependencia hay que ver el histórico, ¿no? Y ver el recorrido que ha tenido Canarias. En Canarias hubo tiempos donde gobernaba el Partido Popular con Coalición Canaria, donde devolvía dinero al gobierno de España en dependencia porque no se ejecutaba, habiendo personas que habían solicitado su prestación, ¿no? Vinieron los años de la crisis 2008, donde se dejó prácticamente a cero la partida para las comunidades autónomas en dependencia por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, la dependencia estaba en UCI, prácticamente. Siendo conscientes de la necesidad y de la importancia de un derecho tan básico, de una ley que además hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo tanto tenemos bastante claro dónde estamos y qué apuestásemos por la dependencia, lo llevamos en el ADN. Durante estos tres años se han hecho dos cosas fundamentales. Primero, aumentar el presupuesto como nunca, y segundo, incrementar en personal precisamente para agilizar lo antes posible todas esas valoraciones. Para que se hagan una idea, en 2021 se estaban resolviendo expedientes de 2017. Pero es que cuando llegó el gobierno de Canarias a la Consejería de Derechos Sociales, habían cajas con expedientes que no se habían tramitado. Cajas. Eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que, entonces, claro, durante estos tres años se ha estado intentando actualizar todos y cada uno de esos expedientes, y agosto fue récord en altas, y lo que viene a partir de ahora seguirá siendo récord en altas en dependencia, porque la Consejería y la Dirección General de Dependencia ha cogido rumbo, y estamos seguros de que los datos a final de año van a ser históricos.
¿Y vivienda?
Vivienda, Canarias tiene en cuenta con un plan de viviendas aprobado justo la semana antes de la declaración del estado de alarma.
Se paralizó.
No, bueno, no se paralizó, está en ejecución.
Pero de vamos, hecho, va a una velocidad. Es que ha habido muy poca vivienda social en esta legislatura.
Bueno, en esta legislatura Canarias lleva 15 años sin construcción de vivienda pública. Y vamos a hacer el histórico también. El 14 de marzo se declara el estado de alarma, el 12 se firma el plan de vivienda por todas las formaciones políticas, por todos los agentes económicos y sociales en el Parlamento de Canarias, el último acto que tuvimos sin mascarilla. Y en diciembre se aprueba el plan en el Parlamento, porque el plan lo impulsa el gobierno, lo firma y tiene un trámite después parlamentario. En el Parlamento se aprueba a finales de año. A partir de ahí entra en ejecución, y hemos visto cómo este año se tienen que hacer los proyectos, salir a licitación, y este año por fin hemos visto cómo se ha puesto ya la primera piedra y está en marcha la primera obra del nuevo plan de vivienda, donde se está construyendo vivienda pública. Eso lo hemos hecho en tres años. Hay quien estuvo más de 15 y no puso una
piedra. Que otros lo hagan peor no quiere decir que usted lo esté haciendo bien.
Hombre, que alguien me diga a mí que en este tiempo, con todo lo que ha pasado y con el presupuesto que hay, haya hecho algo más de lo que hemos hecho.
Ha sido
una
época difícil, pero ahora sí.
No, sin prisa. Que alguien en otra comunidad autónoma, sin pandemia, me diga cuándo y cómo ha construido un plan nuevo de vivienda. Que me lo digan. O cuántas ayudas de vivienda se han dado. ¿Cuántos bonos de alquiler para jóvenes se han dado? Porque en Canarias, en Tenerife, hay 2.300 jóvenes que se han beneficiado también de un bono de alquiler.
Que además es otro mercado que también.
Que me diga alguien que lo haya hecho más rápido.
Lo que hace falta es hacerlo bien, mira, porque yo creo que el problema de la vivienda en Canarias es agraviante, porque aquí estamos en un terreno limitado y turístico, con lo cual.
Es más, terminaremos de construir el plan de viviendas que tenemos y usted me seguirá diciendo que hay un problema grave de vivienda.
Sí, porque el problema de gestión en la vivienda en Canarias no se ha solucionado nunca, siempre ha existido, y me temo de que no vamos en la línea
de arreglarlo. Lo importante es que el gobierno tenga no solo la voluntad, sino la capacidad de ejecutar como está haciendo, poner a disposición vivienda pública para la ciudadanía, y es lo que está haciendo, ¿no?
Hace unos días sabíamos que Ángel Víctor Torres, después de haber recibido aquí al ministro Bolaño, se fue a ver al ministro Bolaño para sacarle por fin la solución definitiva al dinero que nos debían en el plan de carreteras de hace unos pocos, de decenas de años, ya más de 10 años, ¿no? Y a mí me sorprendió que ya parece ser que es una realidad, que ese dinero va a venir y que se va a poder ejecutar por la comunidad autónoma. Pero hay una liberalización de ese dinero, es decir, no es finalista. Va a poder disponer de ese dinero.
Hay una parte, que son esos 400 millones de euros que vienen a la comunidad autónoma de libre disposición, y hay otra parte que son 238.
200 y pico años.
Que se incluyen en una adenda al actual convenio para ejecutar obra, ¿no?
Yo creo. ¿Ya lo tenéis definido dónde lo vais a gastar o vais a...?
Está en el convenio. Las obras del convenio están...
Van a ser siempre obras. No va a poder sacarse de ese sitio para otro.
Se citan en el propio convenio las obras, un convenio además que firmó el gobierno anterior, con una cláusula también un poco extraordinaria que nos hipoteca el futuro del presupuesto de Canarias, porque en el momento que se acabe el dinero que pone el gobierno de España, lo que dice el convenio es que lo tenemos que poner nosotros, una cosa de locos.
Pero están las obras definidas.
Están las obras definidas y son las que además se hizo un consenso con los cabildos, ¿no? Pero sí que hay una parte, que son casi 400 millones, que van a libre disposición del gobierno de Canarias, que evidentemente se verá en los presupuestos del próximo año.
¿Y cómo se va a gastar tanto dinero?
Bueno, como se han gastado 1.144 millones de euros en subvenciones directas, es decir, el gobierno...
Pero eso es más fácil, mira.
El gobierno de Canarias ejecuta, y el gobierno de Canarias licita, y el gobierno de Canarias redacta proyectos, que era lo que no había. Eso se va a gastar, es evidente.
Eso no tiene tampoco fecha, como los fondos Next Generation, que tenemos más tiempo.
Bueno, estos los 400 millones de euros estarán en el presupuesto.
Por lo del tanto, 23.
Claro.
Del 23. Y tenemos capacidad para gestionar. Es que hay una queja mayoritaria, y sobre todo a niveles funcionarios, que yo me relaciono con algunos, cada día menos, porque esto del WhatsApp es un mal rollo que da miedo, porque hablas por WhatsApp. Tienen dudas de que seamos capaces de gastar primero los fondos Next Generation, y digo desde los propios funcionarios, ¿no? Porque no hay suficiente capacidad de gestionar los expedientes.
Bueno, de hecho, lo que el propio gobierno ha hecho es intentar aumentar el apoyo técnico, en este caso, y de recursos humanos para la gestión de los fondos Next Generation y todo lo que viene, ¿no? Es verdad que la capacidad de la administración durante demasiado tiempo ha estado mermada, donde además nos han faltado manos, y no se ha procedido a reponer ciertos puestos que han quedado vacantes, pero evidentemente el dinero se tiene que ejecutar, y nosotros somos los primeros que debemos hacerlo, ¿no?
Hoy he leído por algún lado, no sé exactamente por dónde, que se aplaza un poco la regularización de los interinos del gobierno de Canarias al 2024. Había un acuerdo por parte de Ángel Víctor Torres de regularizar todo este tema de la interinidad, de la temporalidad del personal.
No, claro, bueno, es una cuestión pactada con los sindicatos. Nosotros tenemos el compromiso también de la estabilización del personal, porque ha habido...
Eso importa mucho para la del efectivo, es decir, que una persona esté estable en su puesto de trabajo es mucho más efectiva que un tipo que estaba que no sabe
si mañana se va a ir. Sobre todo porque ha habido un abuso. Esa figura estaba bien si se utilizaba para el fin originario, pero lo que no puedes tener es...
Y ahí sí te doy la razón, que la culpa no la tienen ustedes.
Durante tanto tiempo a tanta gente trabajando en la administración pública de esa manera, ¿no? Por lo tanto, hay un acuerdo con los sindicatos, así que parece que todo...
Se va a arreglar en el 2024, no es una patada a seguir, un patón hacia adelante.
No, además es un compromiso que nosotros estamos cumpliendo en otros ámbitos y que debe hacerse, ¿no? Y además es una petición también de la propia comunidad, o sea que sin problema.
Aparte de secretaria de organización del PSOE, que ahora hablaremos de tus responsabilidades, que las tienes bonitas también en los tiempos que vienen, eres parlamentaria, eres diputada insular, ¿no? de la isla de Tenerife. Desde fuera y sin visitar mucho el Parlamento, que hace muchísimo tiempo que no voy.
Pues cuando quieras, abajo estamos.
Pero sí veo de vez en cuando las conexiones en directo, tenéis en la página web, tenéis la posibilidad de ver las sesiones en directo y tal. Acabo, no soy capaz ni de oírlas. Es decir, me la pongo como me pongo el telediario y tal, y acabo, me enfado. Porque detecto como si hubiese una desconexión. Es decir, habláis de cosas que realmente no sé si a mí no me preocupan o no le preocupan al mayor de Canarias. Son muchas horas hablando de cosas, discutiendo cosas.
Sí, pero es que el trabajo no solo es ese. El trabajo, entiendo que la conexión que se hace para los plenos, que son 4 días al mes, pueda cansar. Son debates que sí, que interesan mucho a la ciudadanía. Ayer estuvimos hablando de impuestos. Usted, la primera pregunta que me ha hecho sobre...
Es que ayer fue especialmente...
Los impuestos. Hemos hablado durante todo este tiempo sobre la guerra Ucrania. También hablamos del volcán. Yo creo que son asuntos que le interesa, pero circunscribirlo solo a eso, probablemente si usted circunscribe todo mi trabajo esos 2 días, probablemente piense que aburrido y no me interesa nada lo que usted está haciendo, pero es que no solo es eso.
No y se sé. Trabaja en proyecto de dónde queremos llevar a Canarias, porque yo que echo de menos realmente en esos debates parlamentarios
permanentemente es
modelos de Canarias.
Para eso están las comisiones de estudios, que las hay, y para eso está el trabajo parlamentario, para tener una visión más reflexionada también sobre Canarias, ¿no? Yo, de hecho, creo que es el trabajo mayoritario, leer, pensar, estudiar y proyectar.
Y en eso de la comisión del estudio de la presión demográfica que tiene Canarias, que no está el PSOE ni Coalición Canaria, ¿por qué?
Como que no está, sí, claro que está.
Tenemos... En la mesa no, estaba en Nueva Canaria, leía.
Bueno, en la mesa sí, pero las mesas suele haber cierta cordialidad.
¿Qué se te cayó esto?
Cierta cordialidad parlamentaria y nos repartimos, en el mejor sentido de la palabra, las presidencias de las comisiones, la vicepresidencia no es...
¿Se va a abrir un debate de verdad con el tema de la presión demográfica?
Es decir, necesario.
¿Va a estudiarse con toda la apertura de las posibilidades que se...?
Sí, de hecho, bueno, participan técnicos, participan ponentes que saben, geógrafos...
¿Y si nos dicen que no cabemos más de un millón de personas en la isla de Tenerife, pues cómo hacemos?
Habrá que tomar las medidas necesarias para intentar que ese equilibrio con el territorio y con la población sea efectivo, ¿no?
Es difícil plantear eso, porque yo llevo tiempo pensando que aquí no cabemos tanta gente. Primero, la presión sobre el propio territorio, que la sobreexplotación de los recursos que son limitados, la movilidad, es decir, es que hay cosas que dice, el problema no está en que... No
para eso están las comisiones de estudio, ¿no? Me decía, ¿para qué está para la
mujer? Pero se van a sacar conclusiones, porque yo digo...
De todas las comisiones de estudio se saca unas conclusiones, de todas. La de La Palma, también tenemos otra de actividad física y el deporte, sobre menores, sobre inmigración, hemos tenido muchas...
Pero igual te pueden decir que no caben más de 400.000 turistas simultáneos en Tenerife.
Entonces decimos, entonces me dice usted que no hacemos comisiones de
estudio. No. Si a mí me parece muy interesante
lo que... Nos arriesgamos a que nos digan cuál es la situación. Vendrán expertos a contarnos su punto de vista sobre determinados temas, geógrafos, urbanistas, sociólogos.
¿Y qué impresión tiene Nira Fierro sobre la presión demográfica en Tenerife, por lo menos?
Creo que Canarias tiene unas circunstancias muy concretas porque cada isla tiene su propio reto demográfico. Uh-huh. Incluso lo diría hasta por comarca. El centro de Fuerteventura está despoblada y el sur está superpoblada. Uh-huh. El norte de Tenerife pierde población y lo gana dos puntos concretos del sur. La isla de Palma tiene unas circunstancias concretas. La isla del Hierro también. La Gomera tiene una población flotante que no tienen otras islas. Es decir... Creo que hay que analizar bien
isla.
Cada
son
isla
cada una,
y lograr ese equilibrio en cada una de ellas y en cada una de esas comarcas, ¿no? Que tampoco nos tengamos que ir de una zona a otra para conseguir trabajo, que no sea una obligación, sino que intentemos vivir mejor con el entorno y en la voluntad propia de hacer lo que queramos hacer dentro del equilibrio, ¿no? Que no sea el trabajo la obligación que te haga irte de tu casa.
Es muy interesante esa comisión, pasa que yo tengo desconfianza de que van a decirles cosas que no quieren oír y que además ya saben.
Bueno, para eso están las comisiones de estudio, es decir, para que venga gente experta en un tema y nos cuente cómo está. Y insisto, la de la reconstrucción de La Palma, la de inmigración, la de menores, hemos tenido varias, están para eso. Y esa visión reflexionada de Canarias que usted me preguntaba está en eso. Y probablemente la gente lo desconozca, pero nuestro trabajo fundamental está ahí.
Y tanto que sí. Pero bueno... Yo les pediría a los parlamentarios canarios que nos hicieran sentir más, que están más cerca de nosotros, que las cosas que nos preocupan también les preocupan a ellos. Y reflejarlo en los debates.
Es que en los problemas hacemos la vida normal como cualquier ciudadano, es decir...
Compra leche, macarrones,
compramos
echa
leche,
gasolina, paga la factura.
Dejamos
de
ir al Mercadona para ir a otro supermercado porque sabemos que es el que más ha subido. Pagamos la luz todos los bimensual. No dejamos de vivir.
Algunos pagan libros de texto.
Pagamos libros de texto. Tenemos familiares con dificultades concretas, vamos a la sanidad y no... Sí. Es decir, tenemos
pues
lo mismo.
Eso a mí me gustaría sentirme más reflejado. Es decir, a veces pienso que eso estáis como desconectado. Entiendo que hay mucho trabajo por detrás, entiendo que hay mucha... Pero yo les demando.
Y ya se lo he dicho incluso aquí. Nosotros hemos hecho una labor como el Grupo Parlamentario Socialista durante este tiempo que creo que ha sido ejemplar, ¿no? Nosotros hemos visitado todos los municipios de Tenerife, nos hemos reunido con distintos colectivos, hemos llevado propuestas que nos han hecho los ayuntamientos al Parlamento, que hoy son ejecución de obra. Es decir, yo entiendo que usted me diga eso, porque probablemente usted tenga a su alcalde más cerca que a mí. Pero a lo mejor el centro de salud de su barrio tiene unas ventanas nuevas porque un día un subalcalde me dijo... Por favor, mira que las ventanas son de guillotina de madera y hay que cambiarlas.
Mucha gente no saben que los centros de salud no dependen de los ayuntamientos.
Son ejemplos, ¿no? O por favor, mira a ver si me logras unos eurillos para techar la cancha del colegio. Yo entiendo que haya esa desconexión, pero de verdad, en el ámbito de competencia que creo que tenemos, por lo menos los diputados del Partido Socialista de esta isla, durante estos 3 años hemos estado en los municipios, ¿no? Y sobre todo hemos sido esa correa de transmisión necesaria, no tanto directa con el ciudadano, pero sí con las administraciones que necesitan de nosotros, ¿no?
Pues bueno, ya para acabar, porque se nos va el tiempo, y la verdad que es un placer hablar con Ira Fierro, y la verdad que me gusta. Ojalá que no hubiese micrófono y pudiésemos hablar de más cosas. Los candidatos que ya se empiezan a nombrar, Ángel Víctor está claro que es el candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Martín para el Cabildo, Patricia hemos conocido que va a repetir la intención de abordar la alcaldía de Santa Cruz, y hay algunos que están claros, pero otros que no están tan claros. Y además aquí en el norte de la isla de Tenerife, que es nuestro ámbito natural de actuación, algunos agujeros negros tiene el PSOE. Te va a tocar lidiar con ese tema, ¿no?
Bueno, lo que me toque, porque también hay un secretario insular de organización. No es que me desentienda, sino que cada uno le corresponde.
Pero tú eres norteña.
Sí, soy norteña y estoy ocupada, pero creo que se han resuelto bastante bien la elección de los candidatos. Nos marcaban un plazo. Ayer justo precisamente terminó el proceso de convalidación de revisión de los avales, y yo la verdad es que estoy muy satisfecha con todo como se ha producido.
Pocos partidos son capaces de tener la presentación, la presencia municipal como tiene el PSOE.
Ninguno. Yo siempre digo que creo...
Porque presentáis siempre, vayáis a ganar o no.
Me emociono porque es el único partido de este país que baja al último rincón del último pueblo. Da igual donde esté, que hay una persona con una casa del pueblo, con una banderita del Partido Socialista, ¿no? Eso no lo dicen todos los partidos.
Lo dijo Felipe González hace muchos años, que lo que une España es el PSOE y la Guardia Civil.
Es así, es verdad.
Es verdad. Vais a presentar candidatura a todos los municipios.
Sí, por supuesto.
Yo creo que es el único partido que en Canarias lo hace, ¿no? Porque Coalición Canaria aquí tiene debilidades y el Partido Popular también tiene debilidades.
Y además, de hecho, a día de hoy somos el único partido político que tiene diputados y diputadas de todas las islas.
Es cierto, también.
Esto nos da un conocimiento sobre el territorio a nivel municipal y a nivel regional muy importante, ¿no?
Y una responsabilidad también, ¿eh?
También somos el único partido que entendemos a Canarias como región, ¿no? Precisamente porque estamos tan articulados en el territorio que nos permite tener esa concepción de Canarias homogénea y como comunidad, ¿no?
Región y archipiélago, ¿no? Que también región tiene una condición muy importante que a veces nos olvidamos, que no somos islas, sino somos archipiélago, ¿no? Y que el bien de uno...
El común, que compartimos, ¿no?
No tienes ninguna duda sobre quién va a ser el candidato en Tacoronte, ¿no?
No, y además ya es candidata.
Candidata, claro.
Ya es candidata, ayer terminó el plazo, así que...
Pues la semana que viene la tenemos aquí.
Pues le puedes decir, bueno, ya lo sabe, tiene todo mi apoyo, nos dejaremos...
Y un reto también importante.
La suela de los zapatos para que sea alcaldesa por fin. Una mujer, no solo mujer, sino una mujer que está entregada al tejido asociativo del municipio, que tiene una visión muy clara de Tacoronte, que ha demostrado su valía en estos últimos meses como concejala de Cultura, de Fiestas y de Comercio, que tiene el respaldo de la organización, el mío personal, por supuesto, y creo que se vienen tiempos muy bonitos y muy prósperos, por fin, después de tantos años, para Tacoronte, ¿no? Sandra es Tacoronte, ¿no? Ha estado toda su vida entregada a las AMPAs, a las rondallas, al tejido, como digo, asociativo, muy metida en la sociedad tacorontera, ¿no? Partícipe y participante de cómo funciona Tacoronte. Y creo que cuando llegó al ayuntamiento en octubre fue un revulsivo y ha sido absolutamente ilusionante para los socialistas y para los que no son socialistas. Está dando la cara. Está haciendo un buen trabajo en cultura, está haciendo un magnífico trabajo en comercio, que se lo reconocen los comerciantes, y creo que representa lo mejor de la identidad de Tacoronte, ¿no? Y nos hacía mucha falta.
Bueno, pues no te vamos a preguntar quién va a ser candidato en ICO, porque en ICO también tenéis un...
Bueno, ayer también no he visto el dictamen, no sé si
pero ahí también hay que trabajar, el PSOE tiene que trabajar, ¿eh?
Tenemos que recuperar la cabeza de la comarca del norte, por supuesto que sí, y lo estamos haciendo. Y bueno, parece que también tenemos candidato, o sea que, pa'lante.
A trabajar. Pues Nira Fierro, que le digo, que siempre es un placer compartir un ratito de radio. Y además ahora sin mascarilla, más todavía.
Total.
Así que nada,
mucha seguiremos, suerte. Seguiremos.
Esperemos, ¿no? Esperemos, sí, que, sí, porque sí. No sabemos, ¿eh? No sabemos. Llevamos una temporada que todo, pero, todo bueno, es posible.
Viniendo aquí, yo creo que sí, ¿no?
Aquí se está bien y les bienvenida.
Sí, sí.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
A ustedes, siempre.
Y que mucha suerte en la que se avecina, que se avecina una buena.
Nos seguimos viendo y escuchando.
Y escuchando. Pues nada, con esta pequeña entrevista con Ira Fierro, que la verdad es que me ha quedado pena de no aguantarla más, pero tenía compromiso y tampoco se puede explotar más a las personas que nos hacen el favor de compartir con nosotros su tiempo. Volveremos a hablar del Partido Socialista Obrero Español, que tan importante responsabilidad tiene en el futuro de Canarias. Lo ha dejado claro Nira. Es el único partido que tiene representación en todas las islas y que como comunidad autónoma, como archipiélago, la visión del PSOE es fundamental para el futuro. Pase lo que pase en las urnas, es fundamental. Mañana más, a las 7:30 nos volveremos a encontrar en estas ondas radiofónicas. Si no han podido oír el programa completo, ya saben, a la 1 lo redifundimos completamente y si no, a las 10:30. Y en Facebook está el streaming colgado para que repasen todo lo que aquí se ha vertido, que no ha sido poco y ha sido muy bueno. Mañana a las 7:30 nos vemos. José Reyes y Diego Calvo, encantado de volvernos a encontrar con ustedes. Hasta mañana.